Real.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen.
Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts del matí. I clar, diuen que el dilluns és el primer dia de la setmana. Però això... això és mentida. El dilluns no compta com a dia. Sí, m'acaben de sentir, m'acabo de sentir perfectament. El dilluns és un tràmit. És un malson col·lectiu. Un experiment fallit de la naturalesa humana. Estic de dilluns, eh? És el moment en el que te dones compte que el cap de setmana t'ha volat. I que la vida adulta és un engany. I que el despertador te sona més fort de lo normal. I és pa torturar-te.
Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Perquè siguem sincers, ningú mos agrada el dilluns. Bueno, sí. Els diputats nacionals, sí. Perquè ells acaben de treballar un dijous i tornen un dimarts. No n'hi ha ningú en el món que diumenge per la nit diga quines ganes tinc de que vinga demà. I si algú ho diu, està clar que diu mentires o té un problema greu de percepció de la realitat.
Som Radio Villarreal, que tu sents.
Perquè els dilluns són l'origen de tots els drames. Perquè tu un divendres, quan hi ve un problema, penses... bueno, ja ho abordaré dilluns. Però el dilluns tens una son infinita. El cafè no te fa efecte. Els caps que envien correus... bueno, infinitos. El trànsit és un càstig diví. I tot això... per què? Per tornar a una rutina... bueno, jo ja no vull dir ruïna, dic rutina, que ningú ha demanat. Ara bé, si alguna cosa et pot salvar un dilluns és la ironia. Perquè si hem de patir, almenys que siga enrient-nos. Així que ànims, que només falten 5 dies per a que siga dissabte.
Que gràcies a Javi Mata, vostè sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un dia...
I volen sentir algo curiós, irònic, graciós? Bueno, la Guàrdia Civil ha detès a un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força perquè ha robat una casa mòbil en una localitat de Moncofa. Va ser el 27 de gener quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement de que s'havia comès un robo d'un mobile home, que és una casa mòbil, d'un aparcament d'un càmping de la localitat. O sigui, l'agarren de Moncofa. I clar, gràcies a la col·laboració ciutadana, la localitzen en un terreny agrícola d'Almassora. Bueno, hi ha que ser curtet, curtet. I us ho dic jo perquè és el cas d'ironia d'un dilluns. És a dir, tu quan veus que una persona roba una casa mòbil i se l'emporta a un terreny a Almassora, llumetes poquetes. Este tipus estava de dilluns.
Sempre al costat, fent vibrar el cor, Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Estàs a la 92.2 FM.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Vila-real la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Vila-real. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Axiobi, patrocina l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Y ahora es el momento de hablar de agricultura, concretamente de citricultura. Hablamos con el presidente de AIAN, Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjese, hoy me he quedado, con los puntos que usted me ha pasado, con mucha curiosidad, porque petición de indemnización por la falta de fitosanitarios, y aquí me pone que se está tramitando.
Bueno, esto desde que los países de terceros están aumentando la producción, el hecho de que no se haga un tratamiento en frío es simplemente un coladero de plagas. Hay que recordar, para saber en qué situación estamos ahora, que en los años de 1980-1990 Sudáfrica tenía poca producción, Marruecos también. Egipto prácticamente no existía, Turquía también tenía poca. Entonces venían con contadas ocasiones. Pero claro, al aumentar la producción y aumentar los envíos, pues aquí lo que se solicita, en vista de las continuas plagas que están llegando, es el tratamiento en frío. Pero Europa no quiere. Europa no quiere activar el tratamiento en frío. entre otras cosas, porque dice que eso perjudicaría a Sudáfrica y tal. Cuando Sudáfrica resulta, lo hemos dicho muchas veces, que a todos los países donde exporta naranja hace el tratamiento en frío.
Claro.
Entonces, nosotros hicimos una petición a la Unión Europea, que dado que no nos quieren activar el principio, o sea, el tratamiento en frío, y se siguen entrando plagas que encima nos prohíben los fitosanitarios para luchar contra ellas, bueno, pues, ¿cuál es la solución? Si usted no nos deja luchar contra las plagas, y si usted resulta que no hace un tratamiento en frío para evitar que entren, entonces solamente hay una cosa, y es lo que le dijimos, lo hemos puesto aquí en el mismo punto. Visto esta situación y la continua negativa a aplicar al tratamiento en frío, recomendado por las autoridades fitosanitarias, tanto españolas como europeas, siendo la Unión Europea la culpable directa, ya que nos dejan indefensos para controlar y evitar la dispersión de tanta plaga como nos llega, creemos que es ajustado a derecho el que se nos indemnice los daños producidos por dichas plagas. Cuando ya creíamos que no harían caso, hace unos días, unos pocos días, nos llegó la notificación de que esta petición se está tramitando.
Ah, pues una muy buena noticia. Es una muy buena noticia.
Vamos a ver hasta dónde llega. Yo veo difícil, porque claro, esos son miles de millones de euros.
Pero se está tramitando la petición. Tramitando, sí, al menos se reconoce que está causando un perjuicio.
Exactamente.
Que para mí ya es importante.
Para mí también. Después tenemos otro informe, porque tengo que decir claramente que tengo gente muy muy preparada en mi asociación. Y rebuscando, resulta que encuentra un informe de Sudáfrica y en la cual se pide, el autor del informe pide el cierre de fronteras por la situación tan anárquica y desastrosa en la que se están haciendo los traslados y los tratamientos de los cítricos en Sudáfrica. A ver, aquí nos dicen, te voy a decir, no vamos a entrar de lleno en ellos, pero sí que te voy a nombrar lo que ocurre allí. Este último informe de Citrus Global Association, realizado por Mitchell Brook, falta de logística para una correcta exportación de cítricos y la realización del tratamiento en frío en los cítricos sudafricanos, es imperativo considerar el cierre de fronteras para estas exportaciones. Esto lo dicen ellos mismos. ¿Por qué? Falta una logística de tratamiento en frío. Esta falta de logística hace que los cítricos tengan que transportarse de unos puertos a otros de Sudáfrica. Bueno, tú ya sabrás que no hace mucho la Unión Europea y Alemania y unos cuantos países han dado 8.000 millones de euros para modernizar las vías de ferrocarril, en fin, el tránsito del ferrocarril dentro de Sudáfrica. Esto concuerda perfectamente con lo que se dice aquí en el informe. En este informe también se alerta de cómo estos cítricos están a la intemperie antes del embarque, sobre todo en el caso de las mandarinas. No solo terminan siendo afectados por el clima y perdiendo sus cualidades organolépticas, sino también que nos podemos encontrar que pueden estar afectadas por el polvo de los puertos.
Claro.
La entrada de cítricos no tratados adecuadamente desde Sudáfrica es algo que los citricultores conocen perfectamente. Y el gobierno español y el europeo deben priorizar la seguridad alimentaria y la protección del consumidor y los cultivos europeos.
Pero al menos es de lo que están alardeando, de que lo que hacen es...
Este informe lo sacó él, lo publicamos nosotros, y el Comité de Gestión nos ha pedido el informe para adjuntarlo a la documentación que ellos tienen para poder hacer frente a los escasos tratamientos que hace Sudáfrica y que nos llega a nosotros con la pérdida de condición, de la pérdida de, en fin,
de calidad, de seguridad.
Precisamente por ellos no tratar las plagas debidamente.
Como, y de seguridad alimenticia. Exacto. Para las personas, alimentaria.
También nos alegramos.
Muy buena noticia también.
Pero lo que más nos choca de esto, dice, bueno, si nosotros, una asociación de cualquiera, de un pueblecito cualquiera, de Nules, hemos conseguido estas cosas, que es que las organizaciones grandes esto no se dan cuenta que pueda existir, A ver, que esto es un ratón de biblioteca, por decirlo así, este vicepresidente que tengo yo en la
asociación. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces imaginamos que todo esto está cubierto, porque para eso existen funcionarios que están bien pagados por las administraciones públicas para que todo esto, para que estemos protegidos de todo esto.
Sí, pero por desgracia hay otra cuestión. Y es que por detrás los hombres van que van y vienen. Los hombres van y vienen por detrás. En Europa es la más corrupta que hay. En Europa es tremendamente, los lobbies allí campan por su respeto.
Pero los informes existen.
Hombre, claro que existen.
Y cuando los sacan a la luz no tienen más remedio que cogerlos.
Al menos el comité de gestión ya nos lo ha pedido, se lo hemos enviado.
Qué sorpresa, porque ellos, ¿no? Ven, cuando se lo pidieran.
Más cuando ves que estás yendo por una línea que efectivamente es la real, es la que tenemos que seguir. Pero ahora tenemos ya delante el TRIP de Sudáfrica. Y estamos esperando que a ver Libia o la Consellería digan cuáles son los tratamientos que se tienen que hacer en contra del TRIP.
Pero no existe tratamiento.
Sí que existe tratamiento.
Ah, ¿hay tratamiento?
Yo creo que sí.
Pero tratamiento que no está autorizado.
Lo que ocurre con esta plaga, yo de todo esto, las notaciones que hay aquí, hay una que me ha anotado.
Sí, sí.
Y es precisamente la que más miedo, al menos los que ya vivimos aquí en la agricultura desde hace muchísimos años. Y es que por ser un insecto que no mide más de 3,5 milímetros, es decir, que es tan pequeñito que no se ve, es decir, casi invisible, este es un problema para tratarlo. Solamente le ves el daño cuando está hecho. Al insecto no lo ves.
No lo llegas a ver hasta que no ves el desastre.
No lo ves. Tienes que a veces hay que poner el teléfono o la juntar y con una lupa mirar a ver si el insecto está ahí. Y por otra parte, que es muy volátil, esto es peligrosísimo. Es muy volátil. Entonces, si es tan volátil, pues tú tratas un huerto, pero... Claro, el viento, la volatilidad del mismo insecto, en fin, es un problema grandísimo.
Es una plaga.
Es una plaga. Decíamos que la peor plaga que teníamos aquí era el cotonet. Y ahora me dejo al lado del cotonet porque parece ser que el Anagyrus burgianensis le hizo mucho daño al cotonet. Estos años se ha visto una disminución muy grande en cuanto a la plaga. Pero claro, tenemos el TRIP. Jolín, es que
o
no salimos...
se ha dado la condición climática para que el cotonet...
Sí que se quedaba. Lo que pasa es que ya son prácticamente 2 años lo que el cotonet ya llevamos así. Es decir, los huertos, yo te puedo decir que hay huertos que el año pasado solamente se trataron una vez y no precisamente para el cotonet.
Ya. Pues así.
Pero tenemos
se
otra
le ha
plaga.
La partida.
Pero cuando ya parecía que estábamos salvados, pues nos llega otra plaga. Llega otra plaga y peligrosísima, porque esta lo que hace es derroye las hojas, las movidas, la flor, y cuando hace el fruto. Sí, tú ya lo viste que te lo enseñé yo.
Sí.
La piel
sí.
La va royendo y la deja inservible. Madre mía. ¿Qué pasa? Ahora resulta que yo estoy mirando que otra vez vuelven a hacer las andanas de las movilizaciones. Y quería hacer un análisis y traerlo aquí para hablar sobre ese tema. Pero, en fin, no lo tengo terminado como lo tengo terminado. No lo he traído. Pero hay una cosa que sí que hay que decirlo a la gente. Si el año pasado, que estábamos así, a un tris, de poder conseguir paralizar Europa y conseguir lo que nos proponíamos, uh-huh. Y resulta que de la noche a la mañana desaparecieron las movilizaciones, hombre, yo dije en cierta ocasión que estábamos en una situación donde el ministro de Agricultura y la Unión Europea estaban en un tris que decir, vamos a ver si se cansan y hemos ganado la partida. Y si no se cansan, habremos perdido la partida. La prueba la tienes en que se hicieron muchísimas promesas, empezando por la Ursula von der Leyen, y ¿cuáles son las que efectivamente han dado resultado? Ninguna. Siguen las restricciones de fitosanitarios, siguen las restricciones en fertilizantes, siguen, en fin, prohibiéndote las para las plagas fitosanitarios que están usando otros países, que ves que aquellos países los usan y sin embargo no dicen ni pío cuando entra la fruta aquí, oiga, no, es que no llega al 0,01 de miligramos por kilo. Oiga, también lo podemos hacer nosotros aquí. ¿Por qué? Yo saco una conclusión, y esto es una de las cosas que tarde o tendremos que abordar. Europa quiere exterminar la agricultura. Es duro, pero es así. Hombre, la última, tú la sabes, ¿no?
No, bueno, pero...
Y te lo voy a decir de una forma clara.
Sí.
La última es de una loca. Y te lo digo, es de una loca. Es algo inconsistente. Tienen que llevar los agricultores butters a los huertos para que tengan un servicio, los que van a trabajar allí. Oye, por el amor de Dios, usted no conoce... ¿Usted sabe lo que es llevar butters o poner butters en los huertos? Pero si toda la vida ha habido algo que se ha hecho en las necesidades, se ha hecho un hoyo, se ha tapado... La tierra, eso es abono orgánico.
Que sí, no, que esto sí que es verdad. Pero, que fin. No es... ¿Me hace un breve repaso de cómo está en este momento la riada que se tuvo aquí en Valencia?
La riada, a medida que vas entrando más en la información y buscando más aquella situación...
Es que sabe lo que pasa, que la gente tenemos la idea de que como están mandando, que tienen ayuda, que están recibiendo... ¿La realidad cuál es?
Yo hablé hace dos o tres días, hablé con el presidente de La Ribera, que prácticamente casi todos han sido afectados por la riada. Y mira, te voy a leer lo que él me envió, que se está pasando de vídeo en vídeo. Y es muy chocante porque más o menos te demuestra... Aquí está. Esto es una especie de cuatro versos, por decirlo así, prosa es igual prosa, pero fíjate en uno y fíjate lo que dice. Esto va de vídeo en vídeo, va de boca en boca, la gente lo dice, lo habla, y dice lo siguiente: en frío, desde diferentes perspectivas. O sea, que él lo hace, el que le ha hecho esto, lo hace en frío. Hoyos del magro para aprender a nadar. Para algunos, de muerte fue santuario. Uno de ellos, aquí conocido como el Clot del Gori, puede que con reminiscencias del canto fúnebre Gori Gori Cementeri. Ni la ciencia meteorológica, ni los algoritmos, ni los ahora pujante inteligencia artificial, ni los futurólogos, ni la magia negra, centraron el tiro de la precisión para advertir del desastre real de la dana. Culpables los hay en plural. Las hienas quieren centrar su ataque oportunista en un claro objetivo, pero por motivos de revanchismo en la contienda política, no por otra preocupación. Son muchos los errores cometidos y algunos de extrema gravedad, aunque algunos o algunas que los han cometido no puedan tirar la primera piedra contra el río porque no están libres de pecado. Es decir, aquí te dice la gente claramente que esta gente no se cree nada de lo que les dicen. No se cree nada de lo que dice el gobierno. Ellos lo que están viendo día a día es que están abandonados. Así me lo comentaba a mí la persona esta por teléfono. Hombre, no te digo que casi lloraba, pero en fin, el hombre lo veía muy afectado. Y la palabra que me repetía: Pepe, nos han dejado solos.
Solos.
Pepe, nos han dejado solos. Esto no se puede hacer. Bueno. Pero entremos de lleno en el tema.
Hablemos, nos han dejado solos en relación a lo que la opinión pública percibimos de la cantidad de dinero que están repartiendo.
A ver, respecto al dinero, te diré que, por ejemplo, la información recibida por él, y esta semana pasada también la dieron, ellos les han dado 33% de lo que han solicitado por las pérdidas que han tenido.
¿Pero ya lo han recibido, el 33%?
Ellos dicen que lo han recibido. Lo que no me le pregunté yo, que me aclarara si era un préstamo y una ayuda, si era un préstamo ICO o era una ayuda.
Pues eso es muy, eso es lo básico, ¿eh? O sea, eso es lo más interesante de todo.
Pero ellos están casi desorientados, te digo en serio, no piensan, no ven, quieren salir de donde están. Después hay otra descoordinación total y absoluta. Y es que, por ejemplo, a un hombre que tenía 80 negadas le dan 5.000 euros de anticipo, de adelanto o de lo que sea. A otro que tenía 3 negadas le dan lo mismo. Es una total descoordinación absoluta. Y entonces resulta que llegas y te dan la información de que el Estado solamente ha llegado a dar el 11%. Hombre, tenemos ahí un presidente prometiendo miles y miles y miles de millones, porque ya van por los 30.000, y solamente han entregado un 11%. Algo habrá que hablar sobre esto. Pero yo te voy a hablar ahora de una cuestión que a mí me ha llamado la atención. Hay una frase que tú habrás oído sobre el tema de competencias.
Sí.
Bueno, vamos a ver. El jefe de la UME, el 4 de noviembre, el jefe de la UME declaraba: puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puedo entrar sin autorización. El teniente general Marcos asegura que los primeros efectivos que actuaron hasta que Mazón no dio la luz verde. No puedo entrar hasta que el director de emergencias me autorice.
Claro.
Y después te dice: así de tajante se ha mostrado esta tarde el jefe de unidad militar de emergencias y responsable del contingente militar desplegado en las zonas afectadas por la Dana, teniente general Javier Marcos, quien con sus palabras ha apuntado directamente al presidente de la Generalitat. Esto es lo que me llama la atención. Y responsable del operativo de emergencia, Carlos Mazón, dejando claro que uno de los motivos por el que no intervinimos rápidamente fue por una cuestión de orden y disciplina. Esto tiene razón. Bien, el 16 de noviembre hace unas declaraciones a la prensa el teniente general y te dice: asegura que desplegó los primeros efectivos antes de las órdenes oficiales. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, UME, Javier Marcos, ha asegurado este sábado en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa que se desplegaron los primeros efectivos para responder a la depresión aislada de niveles altos, Dana, en la provincia de Valencia, el 29 de octubre, el día de la catástrofe, a las 15:41. Que la UME estuvo en la zona de desastre desde el minuto cero. Y otra última frase. El primer elemento de la base de Vetera salió a las 15:41 anticipándonos a las órdenes oficiales. Vamos a ver, aquí hay algo que tenemos que aclarar para que la gente no sepa, no lo sabe. Y es lo que es la UME, el jefe de la UME, tiene competencias para dar las órdenes oportunas de salir la fuerza y anticiparse, si puede ser, a la llegada en la zona de emergencia y poder ir auxiliando a la gente por el camino. Pero lo que es la zona declarada de emergencia no puede entrar sin autorización. Lo que pasa es que aquí lo que hace el jefe de la UME es que sale antes, en fin, para evitar tener después que ir deprisa y corriendo. Bien, me parece bien. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Estaba delimitada la zona de emergencia? La zona de emergencia no estaba delimitada. ¿Por qué? Porque se delimitó en el Real Decreto 7 de 2024 del 7 del 11. Estamos hablando del 4. Entrada en vigor el 13 del 11. Si estuvieron desde el minuto cero en la zona de desastre, ¿qué significa? Estuvieron dentro de la zona de emergencia. Porque según la dirección, la Real Academia Española, lo que es el desastre, te dice ni más ni menos que es zona en una catástrofe natural, un accidente o un atentado, zona de mayor devastación o con mayor número de víctimas. Esto es el desastre. Si usted ha estado en la zona del desastre, hasta usted en el centro de la emergencia, luego entra usted sin autorización. Pero es que Mazón, el día 4, él ya habla de que dio la autorización y pidió se activara la UME y reclamó toda la ayuda posible a las 15:21 hora. Aquí hay un juego de palabras, de horarios y de actuaciones, pero de todo esto te ves que parece ser que quien es el chivo expiatorio parece que sea Amazon. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Mira, te lo voy a decir por qué. El presidente del gobierno conocían con anticipación la magnitud de la catástrofe. Y digo que la conocían porque en un Real Decreto 7,2024 del 11 de noviembre lo describe perfectamente. Te lo voy a leer, que es cortito. España sufrió la peor dana en lo que va de siglo. Esto dice el decreto, La zona de la provincia de Valencia, en los que la intensidad de las precipitaciones que llegaron a superar en algunos puntos los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocaron inundaciones en decenas de municipios, con carreteras y vías cortadas, viviendas y negocios arrasados, así como en seres particulares y todo tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas, destruidas. Y se trata sin duda el mayor desastre natural de la historia reciente de nuestro país, y cuyas consecuencias más graves han sido, desgraciadamente, las más de 200 víctimas mortales y decenas de desaparecidos que han tenido de luto a toda España. Esta catástrofe natural es la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo. Esto te demuestra claramente la magnitud del desastre. Luego, con arreglo a esto, ¿qué le impide al presidente del gobierno declarar la emergencia nacional 3? Porque Mazón había declarado la emergencia nacional 2, que es lo que puede. Puede solicitar la 3, pero Mazón ya sabemos que ha actuado de una forma tan incompetente que se le ha metido todo el bulicio y todas las culpabilidades se le han caído encima. Por incompetente, por no saber cómo actuar. Y sin embargo, el señor presidente dice, no quería aumentar el nivel 3, o sea, el nivel 2, porque el nivel 2 es, las competencias son del presidente de la Generalitat. El nivel 3, las competencias ya pasan al gobierno. Y en este caso sería Marlaska el jefe de todas las operaciones que se hicieran. Hay una información aquí en el país que me llama la atención. Dice, el presidente Carlos Manzón ha evitado asumir personalmente el mando en la operación para paliar los efectos de la dana. Oiga, si declara la emergencia 2, no es porque quiera evitar asumir personalmente los efectos de la dana, sino que está asumiéndola ya de hecho, porque es la emergencia número 2, ya te dice claramente que quien tiene las competencias es el presidente de la Generalitat. Después, el presidente del gobierno sigue declarando que no es el momento, descarta el efectuar el nombramiento de la emergencia número 3. ¿Por qué? Porque entonces ocurre que todas las competencias pasan al Estado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no asumió el nivel 3 cuando sabía que la magnitud del desastre era descomunal? Que la comunidad autónoma no tenía los medios necesarios para luchar, y más sabiendo y conociendo la actitud que había tomado él. ¿Por qué? ¿Por cobardía? ¿Hombre? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues aquí tenemos a un rival político y vamos a ver cómo la gente se las entienda con él. Hombre, sería, desde luego, sería pensar de una forma... Pero es que te da pie a pensar en eso. Los mismos de allí, de aquella zona, te están diciendo que esto es un tablero político en que se están jugando intereses y que ellos no interesan a este tablero político. Aquí hay mucho que investigar. Aquí hay mucho que investigar. Yo te voy a decir, simplemente para terminar este tema, que esto no ha terminado. Porque además, te puedo decirte lo último. Resulta que el Real Decreto 7/2024 del 7 de noviembre nombra de declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Esto es una encerrona, porque la emergencia de protección civil significa que es el presidente del gobierno el que tiene la autorización para dar las órdenes, pero no el gobierno, que es el que tiene los medios. Y además, por terminar, se están nombrando comisiones para investigación. ¿Sabes dónde vamos a llegar con las comisiones?
No.
No, yo te lo diré. Lo mismo que otras comisiones. Muchas comisiones, para aquí, para allá, esto la culpa, la otra culpa, ya ha pasado y... lo que es aquellos que no tienen ninguna culpa, no van a recibir ni un clavo de indemnización si no se lanzan ellos a pedir una, a poner una demanda en contra del gobierno.
Sí, a mí lo más triste de todo esto es que unos por otros, que ya me da igual quién sea el que tenga la responsabilidad, si vamos a aquella zona no nos imaginamos cómo está y la tenemos al lado, ¿eh? Porque no tantas ayudas que en teoría dicen que están mandando, hay que estar en la zona y ver lo que se está pasando, porque la cosa no está tan clara como nos explican.
Conociendo este gobierno, lo que ha hecho en Palma y lo que ha hecho en Lorca, ni un duro. Bueno.
En fin, Pepe Montagut, presidente de IAN, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147. Amants del teatre, aquest missatge és per a vosaltres. Arriba la nova temporada de teatre a l'Auditori Municipal de Vila-real. De març a juny, gaudís de 5 obres amb el millor talent damunt de l'escenari. I atenció, l'abonament per a tota la temporada només costa 60 euros. Un preu espectacular per viure el teatre com mai. Si preferixes entrades individuals, les tens entre 12 i 18 euros per funció. Recorda, tots els espectacles són els dissabtes a les 7 i mitja. Aconseguís el teu abonament ara i assegura't el millor seient. Venda disponible a l'Auditori o a entrades.vilareal.es. Teatre en estat pur. Vine i viu la emoció a Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenece, una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa.
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana, ¿cómo estén? Ya tengo guaña ahora, del Benidorm Fest.
Melody. Estaba, com diria...
Cantado ja, estava cantado, valga la redundància.
Com va quedar Melody aixina en dades, no? En quant al jurat, el públic...
Sí, no? Ja vam començar el dimarts passat, quan vam traure el tema del Benidorm Fest, de que ja era la més escoltant Spotify, en aquell... Segurament s'haurà disparat ara més encara, però en aquella, aquella fetge... Ja vam dir que tenia vora quasi 1.400.000 escoltades.
En Spotify, descàrregues. I era en el primer, la primera eliminatòria.
La primera eliminatòria, i, o sigui, això que la gent, per curiositat, vol escoltar els participants, i ella ja marcava una diferència respecte al segon. A tot això, el Benidorm Fest enguany ha tingut una audiència d'un 17,1%.
Molt bé, un share.
Això, traduït en números d'espectadors, era 1.938.000. del qual diu, ara que està molt més desglossat, mos diu que de homes era un 17,4 i de dones un 16,8%.
En ixe xer ens dís també la gent que estava escoltant-nos a tres països.
No, en este que hemos no ha aconseguit buscar, ha intentat buscar per X, no, que es diu ara lo que era Twitter i son, i no ha aconseguit desglossar-lo com l'altra vega, però sí que ha aconseguit, per exemple, que el target de que compren entre els 4 i 12 anys de crios, e van veure un 23,6%. És que comprenen entre els 13 i 24 anys va ser un target del 33,7%. En adults joves entre el 25 i 44 anys ho van veure un 31,2%. I és especialment significatiu el tram dels 13 als 44 anys, ja que quasi un terci de la població d'esta edat van estar veient la televisió, va estar connectada a la primera cadena que es van fent este certamen. També els datos, en canvi, baixen en adults entre els 45 i 64 anys, que apenas va aconseguir un 16%. I se va desplomar a tots el lo que són majors dels 65 anys.
Els que eren els primers
seguidors del
Benidorm. D'Eurovisió.
De l'ante, correcte.
Sí, sí. Aquesta gent va deixar de tindre fe en Eurovisió i, sin embargo, ara vem que torna una altra vegada.
La joventut i tot això està molt enganxat. Sí, sí. Després, per territoris, la Comunitat Valenciana va ser la que més audiència va tindre un 30,4%.
La que mos agrada, eh? Mos
Castilla
agrada.
I León, 26,7%. A més, va tindre dotes per damunt de la mitja a Madrid, en un 20,3%, Múrcia en un 18,8% i Aragó en un 18,1%. I ja per debaix de la mitja es trobava Andalusia, pese que a la final van haver dos o tres participants que eren d'esta regió.
Però la Comunitat Valenciana som els que hem anat davant de tots, és a dir...
Per mi que és el tiró d'Almassorí, de Maua, segur que va aconseguir que n'hi haguera molta gent. I després estan les comunitats autònomes que quasi que diríem que són les de sempre, Euskadi, Galícia i Navarra, que va treure una mitja d'un 10%, com que no les va el cuento. No,
no, no, no, que és que no, en això com que no com vulguen massa, no?
Els punts també, si te... Va haver una... Diguem, avui parlarem dels tres primers, perquè, bueno, lamentablement el nostre paisà Mabot, pues, el jurat li va donar 18 punts, sent l'últim dels 8 participants en la final, i el públic que li va votar, pues, va ser el penúltim, donant-li 40 punts. Però no deixa d'estar en la cola de les votacions. Però em va estar renyida... I em va haver sempre...
Polèmica?
Com hasters, se diu hasters, no, això són les rates. Haters,
no sé. Ah, no, sí, sí, bueno, sí, estos sí que, haters.
Estos que sempre estan criticant i tal. Sí, sí. Perquè resulta que el jurat va voler donar-li el primer puesto a J. Cabello, al Cadità, que li va donar 74 punts. Després a Daniela Blasco, que mos la van catalogar com una còpia de Chanel per el bailoteo, la música, i li van donar 71 punts. I a Melody, que era la tercera opció, per part del jurat li van donar 70 punts, sent la tercera opció i a 4 punts del primer. Però la diferència la va marcar el jurat, el públic. El públic li va donar a Melody 80 punts sent la primera. A Daniela Blasco li van donar 70 punts en la segona i a J. Cabello, que era el favorit del jurat, en este cas li va donar 60 punts, sent la tercera opció més triada. També els datos mos diu que el Radio Televisió Espanyola va facilitar els votos de la gent i mos va dir que el públic va apoyar a Melody en un 39% dels vots emitits per via telefònica o via aplicació que donaven. La Daniela Blasco li van donar un 18% i el J. Cabello, al final del públic, li va donar un 13% dels votos.
I realment la polèmica, clar, estos, després del Benidorm, han hi hagut aixina molt de lío en les xarxes? No ha estat molt, molt merejós. No?
Habitualment, les dos... Tornem a... Si les començar a dir que les dates del seguiment és gent molt jove, són la gent jove la que està habitualment en les reds i són les que n'hi ha un percentatge, aunque siga mínim, que la seva infelicitat és amargar-li el dia de més. No?
Ja.
I en este cas, pues, a Melody i a la representació de Televisió Espanyola per haver elegit d'estos, pues, lamentablement han sigut part de culpa de...
O sigui, la polèmica ha estat un poc ahí, no?
Correcte, sí. També com a anècdotes te contaré que, per exemple, Inés Hernán, que era una de les tres presentadores i la que més contacte tenia en els cantaors quan acabaven les actuacions, que es feia la primera entrevista, va fer una miqueta que no va eixir per televisió, portava un traje aixina una miqueta aleoso,
atrevit.
I que ara està circulant per les redes com Twitter o l'actual X, en la qual pues, va ensenyar un pit a l'estil Rigoberta Bandini.
Però
la primera
a propòsit,
sí, sí.
Tota, sí.
I és ara el que va córrer ara per internet respecte a polèmica anècdota del festival d'enguany. Però pues això, l'acuerdo tant de jurat com de públic en apostar per una, valga la redundància, per una aposta segura, perquè esta dona, sí, fent referència a la seva cançó de Diva, va aconseguir per això estar dalt de l'escenari. També, per cert, antes de que se m'olvide, diu que va estar un dia i mig ingressada a l'hospital antes de la final perquè va...
No es va trencar el dit, sinó que era...
Una pneumonia. Diu que va agarrar una pneumonia, que ja vull dir, jo tenia una pneumonia com la que tenia ella, perquè va cantar i d'això.
Bueno, però era d'alguna manera excusar perquè ella va tindre... Ixos gallos, no diguérem.
Sí, no, gallos en veritat no va tindre ella. Lo que va tindre problemes de sonido tècnic, que se va tallar un segon la transmissió en directe, o sea, pareixia que l'estaven boicoteant, no? Però no, al final...
Sí, jo crec que...
Se va ressarcir al final.
El fet d'elegir la d'ella és que siga suscitant interès perquè el públic a la que volia era d'ella.
Sí, no, jo crec que la majoria de la gent és o la germana que famosa que ha tingut de xicoteta, perquè tots me la recordem en lo de los gorilas, o les pares la veuen com a la filla, ui, mira com ha crescido mi niña i que bien que canta todavía.
Que sí, que tenien que traure-li més suc, no?
Per això, i després com era la segona vegada que participava, pues a lo millor en intentar arribar a Eurovisió, que no olviden que la meta final d'este concurs és ixe, pues a lo millor van voler dir, bueno, pues se ho mereix, anem a per ella.
Cançons que...
Sí, si voleu que recordarem les tres finalistes, no? Que és Daniela Blasco, que és la que el públic va optar per la segona opció, i també crec que va ser la segona opció, mira, la segona opció del jurat com la del públic va ser Daniela Blasco, que crec que és la que en veritat al millor tinguera que... Per, coincidència, no? A lo millor tinguera que haver anat, no?
Anem a sentir-la.
Me da igual el BPM, no me quedo blog. Ando con los míos, con las mías. Siempre es suya, ¿por qué no esto? Le tiré un besito, tanto que me mira lejito. Quiere que bailemos pegadito. Pero sabes que yo nunca me quiso. Dale hasta abajo, hasta abajo.
I com ja vaig presentar la dimissió la setmana passada, Susana, que jo no vaig per adivinar cançó, que a esta xica li vaig donar un 5, que no anirà molt lluny, pues que sàpies que va arribar, per això, al segon puesto en una unanimitat tant per part del jurat com del públic, no? A més, en recordant dates... La van escoltar en el seu dia 450.000 persones i era la que feia número 7, o sigui que dins de les escoltades en... Així com Melody ha anat a la part en tots els datos, no? Esta xica, en este cas, era la que feia 7 i mira, sorprendentment, no oblidem que és un espectacle audiovisual i el veure la física... És, mira, el mateix cas que la Chanel no donava ningú duro per ella i el veure l'espectacle i el show que va muntar va aconseguir el pas en aquell any en el trofeu, però a esta xica més o menys li va passar igual. I l'altre, el tercer en discòrdia, que va ser el favorit del jurat en 74 punts, com és J. Cabello, si me la fica Chelo l'escoltarem també, la cançó. Que el J. Cabello, per cert, era el sext més escoltat en Spotify, que el van escoltar en el seu dia 494.000 persones. Se va criticar a Televisió Espanyola, que va voler-li boicotear també, perquè així sempre parlem de boicotear, de que el sonido anava un poc mal en la semifinal que va participar, i que la il·luminació, pues, que no li faltava més llum, que el pobre xic, com que volien apagar-lo. Bueno, no seria aixina quan el jurat va otorgar-li el primer puesto, no? O sigui, que si el xic valia... Pues escoltem-lo, si te pareix.
Ahí el tenim.
Vente abajo y así resolvemos la gana que tengo de ti. Báilame lento y que sea tu cuerpo el que diga si quieres seguir. Baila conmigo.
Dejemos el looking, que no somos rookies. Si no hablas mi idioma te puedo enseñar que yo no soy tóxica. Hacemos la boxing, empieza primero que yo vi detrás. Tú déjate llevar, mañana se verá. Te encienden botella porque eres...
Pues no res, a...
Per cert, Luis, em deixes que ja que té que veure això en el Benidorm Fest, tenim una de les nostres col·laboradores que va participar en el Benidorm Fest. Te pareix que li cridem per telèfon?
Sí, cridarà, però jo pensava...
Anem a escoltar primer la cançó i la posem al fil telefònic.
Mis colmillos son de acero. No sé si has contado alguna vez una historia sin querer. It was nice to meet you, thank you, sir. Mi ambición quiere comer como un caimán en Everglades. Me aburro si no empiezo otra vez como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa. Y si lo hago bien, dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Dicen que si la piedra es muy grande, mejor no la levantes. Le pico a Marcelino aquel día. Si estoy guapa y si lo hago bien, dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake.
Mira, això és per posar-los en context de lo que anem a parlar a col·lació del Benidorm Fest, perquè la nostra panderoleta va ser protagonista. I com va ser protagonista? Pues perquè Rigoberta Bandini va eixir cantant una cançó i estava rodejada de gent gran. Clar, primer només ne tenia 4 o 5 en l'escenari, els que tocaven. Però va haver un moment que van començar a entrar molta gent gran. Bueno, pues entre aquesta gent gran, aquí teníem? Pues teníem a... Panderoleta, bon dia.
Bon dia, Susana. Com estàs, corazón?
Bueno, estic encantada de la vida i tindre una de les meus col·laboradores pujada al de l'escenari en el Benidorm Fest. Però si vostè ho sabia, com se li va ocorrir dir-me res?
Que va! Si estàvem nosaltres passejant, ens va deixar en l'autobús al costat de la platja. Diu, hola, baixeu tot a prendre el solet. Jo dic, quin solet? Però si són les de la nit. Que mos conduirà algun segon per en totes preocupades. I pare així, que mos baixem totes. I això que van poder 4 abuelis que entraven ahí per una porta i va córrer el rumor, jo no el vaig escampar. Va córrer el rumor de que anàvem, me daven un bocadillo de mortadela i una Coca-Cola. I dic, xiques, que m'han tirat jo que hi valen un bocadillo de mortadela. I totes, ai, posem un corrent, que si és de baix, I me'n vam entrar darrere d'elles. I no res, de repente mos veiem dalt d'un escenari i tota la gent aplaudimos. Ahí están. Yo digo, uy, ¿qué pasa así? ¿Cuánta genia así? ¿Eso qué? Y es que las cuatro que iban a ir lavando no quieren músicas. Una que tocaba la batería, una que tocaba la guitarra, ¿sabes? Y nosotras, miran, ya no está la barra, que van en el bocadillo. Ahí tú te dejas jaleando, ahí, ay, ay. Y digo, pues bueno, chiques, ánimo a ficarnos a bailar, ya van, y nos van a ficar allí a bailar en aquella que cantaba, que no saben quién es. Una chica muy maja, pero está, nos va a decir, oye, vosotras estáis aquí, yo con cuatro me tengo bastantes, no hace falta que vengáis 50. Digo, ay, madre, como son, que nos van a ir a un bocadillo de Marta de Land y por así estén.
Pues tota una experiència, claro, se'n va a Benidorm a passar un cap de setmana i acaba a pujar a l'escenari del Benidorm Fest.
Pues sí, m'han tocat de totes les meves amigues, les rosarieres, les puríssimeres, les amies de casa, hasta ben jo, dic, xica, haver-me dit que haveres anat ahir, mos haverem fet una foto.
Claro, és que va ser una cosa... Jo quan la vaig veure, bueno, jo pegava uns xillits, jo dic, impossible, això no pot ser, no pot estar ahí dalt. I clar, que vostè no m'haver avisat, sabent que nosaltres estem fent la crònica del que és el Benidorm Fest, bueno, ha sigut... No sé, ara vostè ja pot dir, a més, que és famosa, que ja ha estat... l'han estat veient milions de persones en televisió.
Ai, pues sí, la veritat és que sí. La primera que me va veure va ser la meva filla, ¡Ay! ¿Qué fai la mua, mamá María? ¿Qué fai la mua? Y le va a tocar enseguida, ¿sabes? Y vais a tener que confesarle que ya me había gastado la paga esta, me voy a gastar todo y que me tenía que donar 100 euros para pagar el... para tornar. Y enseguida me va a penjar, no sé por qué.
¿Y la experiencia va a ser chula? O sea, ¿va a ser algo com vostè s'esperava?
Ay, pues mira, eso de que me jalen tan jóvenes, tan jóvenes. ¡Ay, qué buena! Bueno, Ram, cachirula, me va a decir esta clase de barbaritats. Y tú sabes que yo canto en el coro, no les mueves amigues. Digo, chiques, l'any que ve farem una cançó o algo, mos presentem.
Clar, 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 clar.
Això és una experiència molt bonica, la veritat.
Home,
l'any que ve tornarem.
En realitat, Melody, com ja tenia una trajectòria en els escenaris, ha sigut la que guanya, pues tal volta, vostè com està d'enguany ja a l'escenari, igual l'any que ve ja porta un currículum bo per poder fer una cançó, per representar a la gent gran, que també té dret.
Oi, pues en la veu que tenim nosaltres, d'angelicals, que les tenim tota la vida en el coro, saps? Tota la vida en el coro, perquè no venen a renovar ningú, saps? Tenia la fet jove, té 94 anys, imagina't, però bueno, pareixem les russes aquelles que van anar a Eurovisió en un any.
Vaja, vaja, que famosa.
Jo m'ho recordo que la gent... A la gent és agrada que vagin les abueles. Això de l'edadisme és mentira.
Que bonica, que maravilla, experiència, i quina alegria m'ha donat vostè. Però ja ha tornat cap a casa, encara la tenim per allà per Benidorm?
Ui, estic prenent el sol, així. Això que diuen que fa fred, això és mentira. Així estem totes en tobles, així a la playa, i estem així per un martini... En els euros que m'envia la meva filla.
Sí, sí.
Bueno, un martini i estem així a la playa.
Alguna perreta li van donar després d'eixir de allí per a... Dona, per a donar-li ambient, no?, a la gent gran allí en l'escenari.
No els van donar cap perreta, ni el bocadillo siquiera. Al final segur que era mentira, el bocadillo de mortadella, saps?
I vosaltres ahí reclamant, no? En fi, pues acabéssiu de passar bé quan torne i em contarà l'experiència. Per cert,
pues claro que sí.
El seu novio cubano s'ha assabentat de que vostè eixi de la televisió?
No, no vull contar-li, no vull contar-li perquè si no se ficarà tot celós. Diu, hombre, te vienes de, te vas de Cuba, porque ya estaba saltada la playa y era te veo ahí tumbada en la playa de Benidorm. Ai. Poca vergüenza que tienes, no vull ataques de sals, no vull ataques de sals.
Bueno, ja pa l'estiu, sobre el mes de juny-juliol, se cobra la extra. Jo pense que el cubano torna a tindre ganes de passar-se per Espanya, no?
Segurament, ja li he enviat un giro pa que vaig a...
I ara que és famosa, ara que van a fer la famosa, que van entrevistar-la, a partir de que li han fet així l'entrevista, jo pense que els mitjans de comunicació de la província de Castelló començaran a entrevistar-la. Clar, i si vostè... en la Rigoberta, en el Benidorm Fest.
Home, el Benyó, quan me va quedar, diu, home, ja me pogués donar un premi d'aixòs del 20 de febrer.
Ai, és veritat. Bueno, per l'any que ve. La proposem per l'any que ve, val?
Ai, pues sí, però ja que és famosa i ha fet alguna cosa útil per este poble, per lo menos.
Pues... Si li pareix, sentim, seguim sentint a la Bandini, a la Rigoberta, i moltes gràcies per haver-nos.
A tot el poble, que vos tirates de menys. Un besit a tots. Adiós, Susana.
Ale, ale, un abraç, un abraç.
Mis colmillos son de acero. No sé si has contado alguna vez una historia sin querer.
Lluís, quin personatge tenim, eh?
Mare, esta dona...
Incombustible, eh?
Incombustible, no sé per on usarà, eh?
No, no, però i que casualitat tan gran, eh?
Vaja, jo dic... Jo estava veient el festival en si i també me va aparèixer a la vore, però no crec que siga ella, però sí, sí, després vam treure un primer pla, no?
Clar, però, a vore, Lluís, si tu te la cruzes sin carret, on s'ha deixat el carro? On s'ha deixat el tac-a-tac?
Mos du una doble vida, esta dona.
Absolutament.
Així mos fa creure que està a mi fotuda i tal.
Va tindre aparcament a la porta, que
veig. Sí, segurament.
Ai, mare meua.
Ah, sí.
No, no, però cuidao, perquè si està sentint-mos, mos envien si d'un guasa i mos escama, eh?
Segurament.
I mos diu que això no és veritat, eh? Que això no és veritat. En fin, hem tingut l'Almasorí.
L'Almasorí, que lamentablement, bueno, des d'esta casa, des del primer moment l'hem apoyat
i seguim, no seguim recolzant-lo, que farà bolos a punta pala.
Segurament.
Hem tingut l'Almasorí i també hem tingut la Panderoleta. Un bon Benidorm-Fest, què vols que te diga?
Un bon Benidorm-Fest i un bon dilluns per començar la setmana, no?, amb notícies agradables, no? Ja tenim al final la representant d'Espanya.
Espera, lo que jo te dia. Panderoleta me diu... que és que ell havia anat al massatgista, és a dir, allí en l'hotel tenien spa i per això estava lleugereta.
Ah,
veus com en seguida contesta?
Veus, la punyentera.
Estava molt... lleugereta per això. Pues bueno, ja mos podrà dir a quin massatgista va allí en Benidorm, eh?
Perquè vamos pa... en la daquete i sa agilitat.
En fin, moltes gràcies, Lluís, per haver-nos fet este recorregut.
Molt bé, hasta l'any que ve. Bueno, l'any que ve, respecte al festival.
El Benidorm-Fest, eh?
Sí, bueno, jo tornaré prontet.
Moltes gràcies, Lluís.
Me aburro si no empiezo otra vez como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Dime si me amas y si lo hago bien. Dime si te gusto o no me puedes ver.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Te esperamos el próximo 6 de febrero a las 5 de la tarde en nuestra inauguración, Avenida Pío XII, 30.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva McStream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas McShaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mire, ni un dilluns, ojo, un dilluns, 3 de febrer, allò de que no és ni un mes, ni un altre, que no tenim... Bueno, sí, tenim el dia dels enamorats pronte, però com encara és dilluns i estem a 3, avui vull que s'ho passen bé. Vull que s'ho passen bé i vull que escolten com se pot ser feliç, tal qual, I vostès me diran, i això com és? Bueno, pues mire... tinc així en l'estudi de Ràdio Villarreal, en la 92.2 de la freqüència modulada, a Ana Pérez Hinojosa. Bon dia, Ana.
Buenos días, Susana.
I a Arrel Sancho, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Miren, i són terapeutes. I quan parlem de teràpies, estem parlant, Israel, de teràpies que ens ajuden, o almenys és la meva experiència, a ser més conseqüents de nosaltres i, per tant, això, en viva la vida, que vull sentir-la, perquè m'avellí sentir-la, més feliços. Com ho aconseguim, Israel?
El ser feliç és una actitud, més que res. Nosaltres el que proposem és ser més conscients de qui som. Vale. Vaig a passar-me al castellà per comoditat, vale. Saps? Per una coherència entre nosaltres. Me costa parlar en castellà amb tu, eh?
Sí, però ara pensem, Israel, Anna, que estem parlant en tota aquesta gent que el que necessita és arribar a tindre aquesta connexió en la felicitat, en ella mateixa.
La felicidad al final viene a ser consecuencia de estar a gusto con uno mismo, quién eres y la vida que tienes. Muchas veces no somos felices porque estamos buscando esa zanahoria que se nos pone delante y buscamos siempre el conseguir algo más y ser muchas veces no quien nosotros somos, sino quien la sociedad quiere, quien la familia quiere, quien los amigos quiere, que la pareja quiere. Y entonces eso nos genera muchísima frustración, ¿verdad? Entonces, el primer paso es ¿quién soy? ¿Vale? ¿Y cómo me conozco? Pues me tengo que observar. Me tengo que observar y abrazarme. Porque muchas veces no nos queremos ver ni mirar porque tenemos miedo a ver esas sombras que se nos esconden, ¿no? Que nos escondemos a nosotros mismos para cumplir muchas veces con lo que... Para no salir de nuestra zona de confort también, ¿verdad? Entonces, la la propuesta que nosotros hacemos y que venimos trabajando, por ejemplo, yo desde como terapeuta, haciendo sesiones de donde a mí lo que me gusta decir es que damos respuestas y soluciones, ¿vale? Es mucho más fácil que yo te vea a ti desde fuera que incluso verme yo a mí mismo desde dentro, ¿verdad? Sí. Eso nos cuesta muchísimo. Cuando una persona viene y se le puede orientar, ¿no? Es decir, mira, pues de esta manera, esto sucede por esto, estas son las raíces, esto no sé qué. Darle luz a lo que está oscuro, darle luz a lo que está escondido, nos va a ayudar a ver la vida de otra manera, ¿no? Porque al final la vida, todo es un aprendizaje en la vida. Uh-huh. Toda situación nos está trayendo unas circunstancias que nos hacen ir evolucionando. Y siempre tenemos la posibilidad de elegir. Siempre podemos elegir. Y tenemos dos caminos para elegir. El camino de la luz, del amor, la trascendencia o quedarnos en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese...
En el que muchas veces nos sentimos muy cómodos, ¿eh? Que es duro, ¿eh?, decir esto.
Mira, voy a ser un poco... hay un cuento que lo voy a resumir y es un pajarito que está en una rama, ¿vale? Uh-huh. Y está haciendo mucho frío, está helado, ¿sabes? Y pasa una vaca por debajo y hace sus cositas. Uh-huh. Y el pájaro cuando estaba ahí todo helado, uh-huh, cae y se cae en lo que había hecho la vaca. Uh-huh. Y dice, bueno... Estoy en la mierda, pero estoy calentito. ¿Sabes? Y entonces...
Sí.
Entonces
sí.
Muchas veces nos sentimos así, ¿no? Es como... Oye, pues es mi... Muchas veces decimos, es lo que me ha tocado, o es lo que estoy viviendo, o es...
Sí, pero yo creo que todo el mundo reconocemos en un momento dado, conforme ha pasado... Unos mucho antes, otros tardan un poco más, pero todo el mundo... una vez en la vida se pregunta si realmente yo soy quien la gente ve, yo soy quien yo realmente soy lo que muestro.
Mira, ha sucedido algo al comienzo de la entrevista que a mí me parece clave. Y es el tema del idioma. A veces nos queremos entender con otros y con nosotros mismos desde un estado que es más complejo, ¿no? Que es el mental, el entendimiento. Pero cuando podemos bajar eso al corazón, todo es mucho más sencillo, ¿no? Hablarnos con el idioma del corazón, hablar a otros, intentar entendernos desde ahí y a nosotros mismos. Y muchas veces es desde ahí desde donde podemos conectar más fácilmente con somos verdaderamente quienes queremos ser, quiénes sí. somos, ¿no? Esta pregunta que me estabas haciendo. Cuando podemos bajar al corazón, podemos encontrar esos espacios de calidez, de comprensión hacia nosotros mismos y poder ver todos esos lugares de confort desde una zona que es más amable si queremos salir de ahí. Si encontramos, es más fácil poder ver los caminos que se abren para salir de esas zonas donde estamos confortablemente incómodos, pero que permanecemos. Y a veces tener a otro que te pueda mostrar esos caminos, como, oye, mira, es que por aquí puede haber un caminito, prueba a ver qué sucede. Es más sencillo. Y antes de entrar, Susana, hablábamos, Israel y yo, de cómo son nuestras propias vidas, ¿no? Y cómo básicamente nos mantenemos en ese estado de incomodidad constante, justamente para estar en ese umbral de estar siempre abriéndonos nuestros nuevos caminos, en esa escucha desde el corazón, para desde ahí también poder acompañar a otros a que hagan ese paso. Entonces, es parte de lo que creo que se podría nombrar como terapeuta, ¿no? Volviendo también a esto que estabas, cómo nos estabas nombrando. Es al final cómo intentamos ser coherentes, uh-huh, con nosotros mismos para también poder desde ahí mostrar que es posible ser coherente incluso viviendo fuera de la zona de confort, en esa constante zona fuera de confort, para también poder acompañar a otros a que a que emprendan ese camino hacia su propia felicidad y hacia su estado más pleno del ser.
Uh-huh. Hablamos poder acompañar.
Quería aportar una cosita
sí.
a todo esto,
sí.
porque a través de la experimentación y la observación continua, ¿vale? Yo me podría definir un poco como observador. De hecho, en la observador de la vida, ¿no? Y a partir de ahí se aprende muchísimo, se aprende muchísimo.
Sí.
Y, por ejemplo, en la entrada del oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo, ¿verdad? Porque está todo ahí. Cuando nosotros, lo que estaba comentando Ana, de a través de la experimentación continua, cuando tú vives una serie de infiernos, ya, por generalizando,
claro,
¿no?
Por darle un nombre que la
por
gente
darle
entienda.
Un nombre. Uh-huh. Una serie de infiernos vitales y los trasciendes, conoces el camino de salir.
Sí.
Si tú quieres sacar a otros o ayudar a otros a salir de su propio infierno y no conoces el camino porque tú no lo has transitado, ¿cómo lo vas a sacar? Al final te acabarás perdiendo con él, ¿verdad? Y con lo que estabais comentando del tema de la comunicación, una vez estaba en la sala de espera del médico y delante mío tenía a una abuela con su nieta. Las veía cada vez más separadas, ¿no? Cada vez más separadas porque intentaban interactuar, pero claro, la abuela interactuaba desde su posición de abuela, de tener 70 y pico años, 80, y la nieta de tener, pues eso, ser la nieta y tener, pues, 14, 15 años. Entonces, hablaban idiomas completamente distintos. Incluso estaban sentadas, pues, la nieta mirando para un lado, la abuela mirando para otro, la niña con el móvil. Hasta que hubo un momento en el que los corazones hicieron clac y empezaron a comunicarse desde otro lado, no desde el querer imponer mi visión de la vida, desde lo que yo veo, para que tú lo veas igual, ¿vale? Entonces, cuando hacemos esto, podemos comunicarnos de igual medida y entonces podemos conectar. Si yo hablo contigo y desde mi mundo y que queriendo que tú entiendas el mundo y lo veas como yo lo veo, pues al final tú te vas a sentir mal y no nos vamos a poder comunicar, ¿vale? Hay una cosa muy bonita que esto se ve en las parejas, ¿vale? También eso es un tema a observar y es cuando las parejas se hablan en voz alta, ¿vale? Se hablan como levantando la voz y estando cerca.
Sí.
¿Eso sabes por qué es?
No.
Cuando tú ves, vas por la calle paseando y ves a alguien que va por la acera de enfrente, la de Pepi, ¿cómo estás? Ah, muy bien, la familia, de puta madre. Pero ¿y cuando estás con tu amante, que estáis cerquita, cómo os habláis? Susurrando,
claro,
¿no? Al oído.
Claro, sí.
Entonces, cuando dos personas se hablan levantándose la voz, es porque sus corazones están muy lejos, se sienten lejos el uno del otro, aunque esté muy cerquita físicamente.
Sí, sí.
Y por eso necesitan hablarse a voces.
Claro, pero ahora vamos a pensar en la gente que nos está oyendo, porque en definitiva somos cuatro personas, pero hay gente que nos está oyendo desde sus casas, igual está en compañía o está solo. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se tira ese primer hilo? Porque, ojo, todo esto y todo lo que... Por ejemplo, Israel, lo que me acabas de decir, ¿no? Lo de esto, estas personas se hablan o se susurran. Para llegar a este entendimiento, para llegar a ser terapeutas, habéis tenido que pasar unos procesos y estos procesos tendréis que enseñarlos. Es decir, todo esto se aprende. ¡Ojo! Y se aprende.
Se aprende.
Todo el mundo tiene la misma capacidad para poder aprenderlo.
Así es.
Esto no es alguien que llega con una varita mágica y te dice, tú tocas este botón. No.
Hay un botón, Susana.
Sí, pero hay que llegar a darle a ese botón, ¿eh?
Hay un botón que para mí es la clave y lo ha nombrado Israel de cierta manera y es que cada uno tiene su propio poder personal y atender. Sí. Y atender desde fuera a poder nombrarle a alguien. Tú tienes tu poder personal, tú sabes lo que necesitas y desde ese primer hilo que tú ves donde quieres salir de ahí es tu primer paso, que no tiene por qué ser el mismo que el de otro. Es decir, cada uno tiene su botoncito, pero tiene que dar con él. Y dar con él no es más que querer, que tener la intención de conectar con su felicidad, de ser.
Claro, esto me lo dices tú, Ana, que llevas tanto tiempo estudiando y preparándote, pero vamos a la parte.
Te puedo dar un ejemplo, práctica. Un ejemplo que a mí me gusta mucho dar ejemplos para que todo se entienda. Cuando tú estás conociendo a alguien, ¿qué haces? Te dedicas a conocerlo, observarlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué, sí, todo sí. esto. Pero estamos tan acostumbrados a hacerlo para afuera, pero no para adentro. Y esa es la clave para empezar. Es conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo.
Claro, pero yo...
Observarme, sí, qué sí. me gusta y esto y tal, y luego poder incluso dármelo, ¿no? Es como, ay, me he dado cuenta que me gusta bañarme y tener este tipo de jabón, o me gusta bañarme y poner la radio, o me gusta cocinar, cuando me cocino me gusta cocinarme este gustito.
Fíjate, me lo estás diciendo y me entra este sentimiento porque cuando lo entiendes, pero claro, yo todo el tiempo os estoy pidiendo, esto no es de hoy para mañana, esto hay unos cursos, unas guías prácticas donde tú llegas y en principio te suena todo a chino, pero porque además dices, estoy aquí porque he venido y yo no sé, pero porque resulta que he conocido a alguien y me ha dicho, oye, de verdad, o sea, esto es una terapia. Exacto, vamos a la terapia, esto existe.
Sí, hablando, las terapias serían más enfocadas al tema individual y a ver y a ayudar a sacar, a aflorar todo eso que tenemos dentro y que muchas veces nos está limitando y no nos deja avanzar. Esto es como en la escuela, ¿verdad? Cuando tú estás en una lección y no la aprendes, no puedes pasar a la siguiente. O a veces pasa si te la dejas pendiente.
Fíjate, Gabriel, pero... es que me lo dejas en bandeja. Porque cuando estamos hablando de esto, es que me lo has puesto en bandeja, yo lo siento. Cuando estamos hablando de esto y dicen, no, es que tú todo lo ves como muy... Sí, pero hay un botón. ¿Y dónde está el botón? Sí, yo tengo que aprender lo que me gusta y voy y lo busco. Pero cuando resulta que esto te lo presentan como estamos habituados, como un guión, con un libro en la mano y te dicen, sí, señor, existe esto. Y hay un guión donde tú empiezas...
Sí.
Y tú empiezas ese enseñador.
Ahí va.
Y ahí es donde realmente empieza esa terapia que sí te va dando esos resultados que poco a poco vas entendiendo.
Nuestra propuesta, que es donde iba, porque nosotros llevamos haciendo terapias desde hace un montón de años, terapias individuales, y cuando pues empezamos a conectar, vimos que teníamos muchas herramientas enfocadas desde puntos de vista distintos, pero iban al mismo lugar.
Eran complementarios.
¿Vale? Eran complementarios. Y con esta visión, ganas, con este enfoque de poder, no quiero decir ayudar, quiero decir colaborar con la gente para que esté un poquito mejor, decidimos crear una formación que la llamamos soberanía y autoridad energética.
Ya le hemos puesto nombre. Claro, es que es ahí donde voy.
Al
es
poder
ahí.
Personal.
Claro.
Claro. El poder dar herramientas a cada ser para conocerse más a sí misma, a sí mismo, y tener las claves para mejorar su vida, para realizar los cambios que necesita, ¿no?
Ya nos habéis dado un guión. Es decir...
Esto viene de muchos años de práctica, estudio, trabajo. Es una recopilación de, no voy a decir cuántos años porque no quiero que se sepa los que tengo. Me voy a echar siempre unos cuantos menos, pero está bien. Y lo hemos enfocado en cinco áreas. ¿Vale? La primera área que sería más concreta, lo de la soberanía y autoridad energética.
Sí,
en
vamos
la que...
a ese
e introducción a ese, yo estoy, yo me tengo, yo me conozco.
Son herramientas para conocerse a uno mismo, para poder trabajarse, para poder sanarse, para poder liberarse de un montón de cosas, en el que damos un montón de herramientas que la gente, la primera vez que lo hace... digo la primera vez porque hay gente que le encanta tanto que le gusta repetirlo. Y al principio es como, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¿Qué mal, ¿no?
No,
qué
con
mal.
Eso no puedo.
Con eso no puedo.
No, yo no, pero, hasta ahí
pero,
no llego.
Pero luego empiezan con ese trabajo, con ese...
con esa parte de autoconocimiento. La primera... Estos son retiros, Susana. Lo que hacemos es 2 días de convivencia en un grupo muy pequeñito para que sea muy íntimo y cada uno pueda también adentrarse en sí mismo por él. O por ella y por el otro. Y lo que básicamente el primer recorrido es atrévete a conocerte a ti.
Ojo,
nada más y nada menos. Atrévete a conocerte. Porque cuando puedes adentrarte en ti, a conocerte, a explorarte, a ver qué te inquieta, qué te gusta, dónde estás bien, dónde no estás bien. Ya tienes un mapa por el que empezar y poder también ir viendo qué de tu día a día te va bien y qué de tu día a día igual te viene mejor modificarlo. Y cómo encontrar con esas herramientas de qué manera ir modificando todo eso para tu bienestar, ¿no? Sin explotar, sin detonar tu vida y poder ir incorporando cosas que te vayan mejor. Y esto es lo que vamos haciendo un poco en el primer viaje.
Sí, que hay gente que en el primer café consigo mismo dice, ¡buah, con este no quedo más!
Efectivamente.
¿Sabes? Pero bueno, pero luego pues eso, se va conociendo, se va tomando sus cafés.
Luego ya se caen bien.
Dice, ¡ostras! Pues, ¿dónde estabas tú? Lo que me ha costado encontrarte, ¿verdad?
Sí.
Es ese camino. Y el viaje que nosotros proponemos es un viaje de dentro hacia afuera, ¿no? Desde lo más íntimo, que es esa relación contigo misma, contigo mismo, ¿vale? Y vamos... saliendo hacia afuera, ¿no? Entonces, siempre estamos dando herramientas para que tú puedas trabajar desde tu casa para no depender de otro, ¿vale?
Eso es fundamental.
Ahora...
Tiene que tener la gente que nos está oyendo claras esa lo que acaba de decir.
Y lo voy a decir así de claro. El tiempo de los maestros terminó. Ahora es el momento de conectar con la maestra, el maestro interior. Que podamos utilizar o contactar con otras personas que nos hagan de guías, ¿no? Que nos hagan, oye, pues, de orientadores, de voy por aquí, voy por allá, ¿no? Pero eso de los gurús, de seguir a alguien, madre mía, a mí me dicen, yo te sigo a ti, digo, pues te voy a poner una orden de alejamiento. no me sigas, acompáñame, o yo te acompaño, pero no me sigas.
Eso es.
Entonces, el segundo paso, y ya sería un poquito más... hacia afuera, ya sería el tema de la sanación. Ya una sanación más física, emotiva, emocional, de tus propios pensamientos, creencias limitantes. Ahí vamos a ir descubriendo pues todo aquello que tenemos, que cargamos en nuestros cuerpos emocional, en el mental, en el energético, que también se carga mucho ahí. Y ya cuando ya la vida ya no sabe cómo decírtelo, pues pasa al físico y muchas veces tenemos dolencias o
enfermedades terminales.
Ya no terminales, eso ya es muy...
Terminales.
Eso ya es terminal. Pero en el proceso también hay cositas que nos están mostrando pues esos los aspectos desarmónicos que están en nuestros campos energéticos, ¿vale?
Y ahí podemos ver y atender también, Susana, en esta segunda parte, a cómo se genera ese proceso de transformación a través de reprogramarnos. A través de generar, ¿no? Ya que nos conocemos a nosotros y conocemos lo que nos limita, bueno, pues vamos a transformarlo. Entonces ahí nos adentramos mucho en el mundo pues de los decretos, de cómo ir elaborando una mirada positiva sobre todo lo que queremos transformar de nuestra vida para generar un entorno mental y emocional que sea confortable para nosotros, y eso va a hacer que nuestro mundo también se transforme.
En el tercer episodio de esta serie, que sale, no sale en Netflix todavía, pero algún día saldrá.
Y sin hacer spoiler, por favor.
Sería fantástico, ¿eh?
En el tercer episodio lo que proponemos es un taller de manifestación, ¿vale? Ahí aprendemos a hacer pancartas, a coger cacerolas y a todos esos procesos de... No. Lo que proponemos es cómo crear tu realidad, cómo llevar desde un deseo, desde un pensamiento, desde llevarlo a la realidad, de ser materializarlo.
Co-creadores.
Co-creadores.
Efectivamente.
Exactamente. Ahí es muy importante la coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento.
¡Ah, qué susto! Sí que ya el susto es total. Pero esa sensación de vértigo con esas palomitas en el estómago que dices, ahora ya sí, ahora ya soy muy coherente conmigo. Si llegas a ese tercer curso y llegas a ser co-creador, porque además no solo estás tú bien, o lo imagino que será así, ojo, yo imagino, sino todo lo que te envuelve, todo lo que está a tu alrededor.
Transformas. Puedes transformar tu realidad, la verdad que sí.
Sí, lo que pasa con estas herramientas que compartimos, Susana, es que, o sea, durante el fin de semana es un fin de semana muy práctico, ¿no? De convivencia en el que vamos moviéndonos. Pero cuando la gente sale fuera y se lleva esas herramientas y puede practicar en su día a día, va viendo esa magia, que no es magia, es coherencia.
Total, total.
Va viendo esa magia. Entonces la vida se va transformando en lo que tú eres, en lo que tú estás co-creando.
Científicamente probado. Es decir, ya la medicina está admitiendo que todos estos cambios se producen a través de ti mismo. Todo esto siempre es en un entorno saludable. Imagino que esta convivencia normalmente es de 2 días y siempre es un entorno adecuado para el curso.
Sí. Se hace en sitios, pues eso, bastante limpios, energéticamente también hablando, y donde, pues eso, cada uno tiene su propio espacio, bueno, donde hay un espacio de convivencia bastante sana y donde estás trabajándote a ti, pero a la vez estás trabajando en equipo y te das cuenta de que las cosas que tú sientes o padeces, que no te pasan a ti solo. Ahí está la magia del grupo. Como bien decía Ana, nosotros hacemos grupos muy reducidos para poder atender...
¿De un máximo de...?
Entre 6 y 8 personas máximo. ¿Por qué? Porque
que no nos gusta... Que no se conocen entre ellas o se conocen.
Que no se conocen y luego la magia dice... ¡Ay, pero si a mí me pasa lo mismo! ¡Ay, pero si yo estoy igual! ¡Ay, pero si...! Y hacemos estos grupos reducidos porque... No nos gusta estar mirando el reloj cuando trabajamos con alguien. A lo mejor una persona para su tema o para llegar a poder tener esa epifanía, ¿no? Esa luz que digo, ay, pues era esto. Necesita a lo mejor 2 horas o 3 o 3 horas y media. Y yo no puedo estar mirando el reloj de decir, tengo que darme prisa en que encuéntrate. Porque tengo que ir a que los demás se encuentren. No podemos hacer eso. Por eso lo de los grupos reducidos. Y
vamos al cuarto.
Vamos al cuarto. ¿Con ascensor o sin ascensor? ¿Cómo no quieres ir?
Pero ya me da vértigo y todo.
Por eso. El cuarto es que este da mucho vértigo. El cuarto
es
para ti. La cuarta propuesta es vínculos. ¡Tachán! Qué difícil es esto, ¿verdad? No solo vínculos de pareja, que también, que es bastante es importante, pero también los vínculos que tenemos con nuestra familia, con la gente más cercana, con nuestras amistades, ¿vale? Ahí se genera de todo. La gente que nos rodea, que con la cual tenemos un trato más directo, siempre nos trae esa medicina que nosotros necesitamos, ¿vale? A veces en forma de espejito para que tú te veas reflejado en el otro y digas, ay, pues esto, o que hace o su actitud, porque la gente no nos hace nada, la gente hace cosas y nosotros desde nuestras propias heridas lo estamos interpretando, ¿vale? Que yo te toque el brazo no quiere decir nada, yo te estoy tocando el brazo, pero si tú tienes una herida ahí, me vas a decir, tío... ¿Pero qué estás haciendo? Que me está haciendo mucho daño. Entonces, ahí es una parte en la que nosotros podemos utilizar esto para observarnos y decir, en vez de tirarte la culpa a ti de que tú me estás haciendo daño, voy a tomar esas riendas de mi vida, voy a ser esa persona adulta y responsable de mí misma, de mí mismo, para decir, ah, pues aquí tengo una herida, voy a curarme.
Claro, ¿por qué tengo esta herida y cómo me la puedo curar?
No, ¿por qué? El por qué no me sirve. El por
Fíjate,
qué,
pues yo buscaría el por qué.
No,
qué. Me,
no, ¿por qué no me sirve? Porque el por qué, valga la redundancia, te lleva a otro por qué y otro por qué y otro por qué. No tiene fin, pero el para qué sí que es finito. Si yo busco el para qué tengo esta herida,
vale.
¿Sabes? ¿Qué es lo que quiero sanar y qué es lo que quiero transformar y qué es lo que quiero mejorar de mí mismo o de mí misma? Voy a encontrar una solución, porque el para qué es concreto. Claro. El por qué es un proceso mental que no para.
Y además venimos del paso 3, que es crear nuestra realidad, co-crear nuestra realidad. Entonces, cuando ya estamos enfocados, porque ya nos hemos atrevido a vernos, ya sabemos cómo transformarnos, estamos co-creando nuestra realidad, es decir, ya vamos enfocados, ahí nuestro entorno que está cambiando, porque nosotros estamos cambiando, empezamos a sintonizarnos con nuestras relaciones, las que tenemos, las nuevas, las anteriores y las que traemos de serie familiares. Entonces, ahí se abre también esa parte de poder enfocar cómo queremos relacionarnos y desde dónde y para qué. Y ahí volvemos a sacar de cada interacción que tenemos en nuestra vida claves para seguir desarrollándonos.
Uh-huh. Esto que la gente está... Antes de hablar del quinto paso, que esto, esta formación es como, digamos, que el primer paso, ¿no? Luego son herramientas que hemos ido desarrollando o que hemos ido aprendiendo y que las estamos poniendo a disposición para que la gente pueda utilizarlas. Que al final esto es como la caja de herramientas que tenemos en casa, que tenemos de todo, pero al final solo utilizamos el martillo.
Sí, sí.
Pero que están ahí para poderlas usar cuando tú quieras, ¿verdad? Decir que la gente ya estará diciendo, madre mía, que esto, qué tostón, qué pesado, que no sé cuánto, madre mía, qué sufrimiento todo el fin de semana. No. ¿Por qué? Porque nuestra visión es que la sanación y la liberación y el trascender no tiene por qué ser un proceso duro, no hay que irse a Lourdes de rodillas y como no llegue sangrando es que no lo he hecho bien. No. Ahora podemos conectar con ese disfrute, con ese humor, con esas risas, con ese pasarlo bien, ¿vale? Que nos va a ayudar a también integrar ese juego, porque si lo hacemos a través de ese jugar, lo vamos a integrar y lo vamos a disfrutar, ¿vale? Si a ti te dicen, venga, ponte a hacer toda esta hoja de cálculos matemáticos, vas a decir, madre mía, tía, ¿dónde me he metido? Pero si lo hacemos de una forma divertida, cooperando, jugando, tal, 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 luego dirás, ostras, pues venga, voy a hacer estos... ¿Por qué? Porque me estoy divirtiendo, lo voy a hacer en mi casa yo solo. Voy a hacer estos cálculos, ¿no? Que cómo me divierto de conocerme, cómo me divierto, cómo disfruto de ir transformando mi día a día. Y aquí llegamos al quinto punto, que es el quinto piso, que es ya lo más externo. Diríamos que hemos llegado a la terraza del edificio, ¿verdad? Uh-huh. En este punto lo que estamos trabajando es los espacios que habitamos. Que es muy importante. Cuando tú has ido a casa de alguien de visita y entras y haces, madre de Dios, ¿quién eres chien? Y así, ¿sabes? Que, o que el ambiente está denso, eso que dices, madre mía, se puede cortar con un cuchillo.
O entras a una reunión de trabajo.
O entras a una reunión de trabajo, dices, o tal. O dices, a ver, ¿por qué mi tienda no funciona y la tienda de al lado y la otra de al lado y la de enfrente sí que funcionan? ¿Vale? Por ejemplo, o cuando estás en un espacio natural, poder conectar con todo esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos dando en este curso es herramientas para armonizar el espacio, para estar mejor, para conectarte mejor con todo lo que te rodea. Y esta es más o menos la... En breves resúmenes, la formación que nosotros estamos... ofertando y para la gente. Decir que llevamos un año y tres meses en este recorrido, y que la verdad es que lo empezamos como, venga, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y que, wow, está siendo increíble la respuesta de la gente que está queriendo participar, la gente que lo prueba y quiere seguir. La verdad es que estamos teniendo un feedback maravilloso, maravilloso.
José Miñoc, alcalde de la ciutat de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia.
Vostè venia a parlar-me de la roda de premsa que va tindre el divendres, però sap què passa? Que el fet de que vostè estigui avui fa que la gent del poble, del seu poble, la gent que està pendent de que l'alcalde li arregle les coses, m'ha enviat un fum de coses perquè, mire, el que vostè diu que demana li Amazon, entenen que vostè té que anar i demanar-lo. Siga del color que siga. Però el que a mi m'han enviat volen que ho solucione vostè. I són coses com, per exemple, l'oposició en el ple li va dir a vostè que no té encara l'estat de comptes de l'Ajuntament. És més, que l'havia tingut que portar a juït fa aproximadament 3 anys per a que el senyor Casabó, per a que vostè li donara una informació que ell creu que té dret a tindre. Uh-huh. Això és aixina?
Bueno, anem a veure. El que passa és que el senyor Casabó s'ha convertit en un especialista en manipular les coses, mitges veritats, mentires a cabassos. I jo he estat un temps que, com han vist, no he anat massa pels mitjans de comunicació, no he donat molt la cara, està en prioritats. La prioritat era, d'alguna manera, pues, refer una situació molt complicada, especialment econòmicament, que teníem a l'Ajuntament de Vila-real, i he prioritzat. I el problema és que prioritzant, pues, bueno, jo sé que els regidors i regidores i els dos partits que estem al pacte ara mos defensem, expliquem les coses, però a mi també m'agradaria, donat que tinc molta informació que moltes vegades ells no tenen, bé per l'experiència, és quasi 14 anys a l'Ajuntament, i sobretot també perquè conec perfectament el que és el senyor Casabó i companyia en este poble, pues, per anar explicant als veïns i veïnes algunes coses. Perquè si no, el que està passant, evidentment, és que una mentira 30 vegades dita pues arriba un moment que se convertís en pareix, que siga una veritat. En primer lloc, anem a diferenciar el que es correspon a nosaltres així en el poble i el que li correspon al senyor Mazón fer. Lo que ens correspon així al poble a nosaltres fer, els responsables som nosaltres i no anem a rehuir mai d'aquesta responsabilitat. El problema és que el que li correspon al senyor Mazón fer i pagar el senyor Mazón i el Partit Popular, pues no ho està fent. Per tant, estem tenint que pagar el que el senyor Mazón tindria que pagar. La factura del canvi en la Generalitat Valenciana que Vila-real està tenint que pagar per tindre el Partit Popular en la Diputació i en la Generalitat és caríssima. Jo l'altre dia ho vaig dir, és caríssima. I a més en els aplaudiments i en la ola que li fa Casabó i companyia i Folgado i el Partit Popular d'este poble. És veritat que el senyor Casabó, vull aclarir lo de la sentència, farà 3 o 4 anys, crec que va ser, pues me va demanar unes sentències d'estes que eixen urbanístiques, perquè jo crec que ell encara no se creia massa aquesta història, no? És a dir, contínuament pues, criticava, dia que estàvem manipulant la veritat, que no és veritat que n'hi hagueren tantes sentències i que s'hagueren fet les coses tan malament per part del seu partit. En aquella etapa, especialment dels últims 5 anys, abans del canvi, del 2007 al 2011, que mos ha dut quasi a la ruïna i que duen quasi 40 milions d'euros pagats en sentències. Quasi 40 milions d'euros pagats entre sentències i interessos. I en aquell moment, jo crec que ell va haver un poc de crisi i de debat polític en este tema de nou. Jo vaig estar molt preocupat perquè van arribar algunes sentències molt gordes i ell me va reclamar que li les donara. I, bueno, pues en el seu moment se va produir un debat dins del... inclús tècnic, Susana, de si podíem donar-li les sentències a l'oposició sense tachar els noms dels propietaris i algunes coses i tal. I en l'interès que estàvem d'alguna manera estudiant com ho donaven, perquè a mi me van advertir propietaris que tenien drets contra l'Ajuntament de Villarreal, després d'estar anys i anys lluitant en els tribunals per cobrar els empastres que el Partit Popular o la malesa de l'urbanisme que el Partit Popular havia fet, que ojito en lo que feia, i ho tinc per escrit.
Sí, però el que vull és que me diga vostè, aquestes sentències urbanístiques és perquè arriben a un propietari i li diuen, este terreny ara vaig expropiar-li?
No, jo això ho he explicat mil vegades. És a dir, el Partit Popular, abans del 2011, el que va fer en este poble va ser agarrar terrenos a la gent, ocupar terrenos per construir infraestructures públiques, per exemple el Jardí Jaume I, per entendre'ns, el Botànic al Duc, les Dominiques en un conveni...
És que a vegades mos olvida el que són aquestes sentències urbanístiques. Propietaris de Villarreal en noms i apellidos.
Propietaris en noms i apellidos que tenien unes finques al seu nom i que l'Ajuntament de Villarreal, sequestrat per un partit que se diu el Partit Popular, se ho va ocupar de forma il·legal, torna a dir il·legal, i no es va pagar. Ja està. I se són un paquet. Altres són els aprofitaments del pla general que estaven pintats en el seu moment, de zones verdes, educatives, que no se van executar a temps i tot el tema i tal. Així n'hi ha molta casuística. Entonces, jo el que vull deixar clar és que en aquell moment, per a intentar també protegir que poguérem tindre, perquè el tema de la protecció de dades pot ser un delicte. N'hi ha condenat ja gent en els ajuntaments i un funcionari concretament en una sentència del Tribunal Suprem de l'Ajuntament de València per filtrar dades de caràcter personal. Jo crec que tot el món que mos està escoltant, a ningú li agradaria que isquera i anara rodant per ahí per el poble qui ha guanyat a l'Ajuntament de Villarreal una sentència que cobrarà 1 milió d'euros. Quina família, no?
Vale.
Perquè això pot generar, evidentment, els que mos estan escoltant, algun tipus de risc. Entonces, dit això, se va estar, no perquè vulguer amagar absolutament res, se va estar mirant a veure si es podíem donar la còpia, com es donàvem la còpia, va haver ahí un poquet de debat en els serveis tècnics i en la nova llei de transparència. I entremig, el senyor Casabó me va demandar, me va dur al juzgat, i bueno, va eixir la sentència, però jo ja li ho havia donat. Antes de que isquera la sentència ja li ho havíem donat, no? Per tant, era una sentència urbanística de les típiques i nosaltres en l'Ajuntament de Villarreal, de veritat, s'està intentant generar una imatge de que amaguem les coses, de que no donem datos, de que ells no poden treballar, i tot això és completament mentira, perquè avui la normativa està de tal manera que cada vegada que venen al pleno, cada vegada que venen les comissions, cada vegada que venen els òrgans dels que ells són legítims ocupants, no? Com a representants del poble que estan en l'oposició, la intervenció municipal es emitís els informes, els secretaris emitís els informes, tots els tècnics emitissen els informes i es tenen damunt de la taula quan toca. És cert, l'altre dia que va tornar a manipular el tema un poquet perquè resulta que jo no me vaig a ficar en aquest tema, jo no manejo el mail de la regidora Sabina Escrig, i se veu que va haver ahí un impàs en el que la regidora, i ella ho assegura, pues se li va passar la documentació per part de la intervenció municipal, creia que l'havia remitit als grups, se li va quedar en el mailbox o no sé exactament què va dir, i ell va vindre així, perquè últimament està molt burló el senyor Casabó, s'ha crescut molt des de que treballa a sueldo pel Partit Popular, ha canviat molt, i sobretot pues, a mi m'impressiona especialment una entrevista que va fer així l'altre dia amb vostè, que jo la vaig seguir tota farà unes setmanes.
Sí, va dir que oculta i que mentís.
No, però a mi me pareix curiós de l'entrevista que el conega, el senyor Casabó, com ha canviat, no? Com ha canviat la pel·lícula des de que treballa pel Partit Popular i sóc el soldat i el policia de Mazón i del PP en Villarreal, com en aquesta entrevista que el vaig escoltar, prou llargueta, que parlava de Sant Antoni, que estava plovent, que el vam suspendre, que el dia següent seria i que no sé què, i mos va criticar temes d'esports, i mos va criticar temes de serveis públics, i va criticar temes d'educació, i va criticar de tot, i anava pues, a unes 20 revolucions per minut en l'entrevista, tranquil·let, com ell intenta explicar què és, intenta confundir a la ciutadania, i en el moment en què entra a parlar de mi i a les meues crítiques contra Amazon i contra la factura i explicant la factura tan cara que li està costant al poble de Villarreal de que governa el Partit Popular en València, de falta de recursos, de discriminació, de que tot vaig a Castelló a travegar a la capital, perquè aquesta és la realitat, de nou va tot a Castelló i anirà tot a Castelló si no tirem al Partit Popular de la Diputació i de la Generalitat, aquesta és la realitat, a la capital, perquè estan en una operació de salvar al Partit Popular de la capital i llevar-se a Vox de damunt, que és el gra que tenen en les parts íntimes, no? I aleshores, pues, bueno, si se fijen i si algú vol recuperar aquesta entrevista, que vostès pues, les pengen i les tenen en la web, se donarà compte la diferència com canvia quan es comença a parlar del senyor Mazón, de defendre el seu partit, que és per lo que està. Per a mi Villarreal és primer i ho serà sempre, i per a ell el PP és primer, ¿vale? En les seues xarxes, en tots els llocs, només n'hi ha PP, que és la ruïna més absoluta d'este poble. El gran problema de Villarreal és el Partit Popular, el partit, el perill públic, PP, que li dic jo, no? I això és la realitat. I com estarà, jo he estat un poquet, com dic, en altres coses, i no he comunicat tant, i no he explicat tant, pues s'ha empoderat, li han donat un carreguet en València, se n'ha anat allí per treballar pel Partit Popular, se dedica tot el dia a la política, i ara, pues ja li dic, escolten aquella entrevista, i la veritat, jo vaig al·lucinar, o sea, jo no el reconeixia, el senyor Casabó, supernerviós, sempre revolucions per minut quan parla de mi, i de Mazón, i de tal, perquè és evident que quan eixim a dir les veritats, i a dir lo que està passant en este poble...
I què està passant en este poble que mos impedís, que mos entre... Passa en este poble, passa fora d'este poble. És a dir, vostè diu Diputació i Generalitat. Què passa en Diputació i Generalitat que no atenen a les peticions de la ciutat de Villarreal, que és la segona ciutat de la província de Castelló? Què està passant? Que vostè diu que és el PP directament, no és ni Diputació ni Generalitat, sinó el PP el que diu res pa Villarreal.
No tinc dudes, és a dir, al final ells tenen molt clar, però és que sap què passa, que a mi me poden contar milongues, però jo tot això ho vaig viure. Uh-huh. Ho vaig viure en 2011. De 2011 a 2015 vam estar 2 anys duríssims en els quals passava el mateix. Així no venia ningú conseller, ninguna consellera. Vostès han vist algun càrrec del Partit Popular, del govern, de la Generalitat, vindre a este poble en este any i mig, excepte Mazón, quan va vindre a prometre 1000 coses que no n'ha complit ni una, és que ni una, després de 7 mesos. Ni un. Els que han vengut, si busquen les xarxes socials del Partit Popular i tal, venen o al futbol, o acompanyamos a alguna processó o a la sede del PP. I la sede del PP, del Partit Popular de Villarreal, està a 10 metres de l'Ajuntament de Villarreal. A 10 metres, Susana. És a dir, ells, jo crec que la teoria és, i es llegirà mal, no ho dudé, perquè vaig a lluitar fins a les últimes conseqüències.
Això és el que jo li demane. I sap per què li ho demane? Perquè vostè quan entra en el 2011 i se veu a soles, perquè això era, o sigui, a tot alrededor de Villarreal, tot era el Partit Popular, vostè decidís crear una xarxa dins de la ciutat per alimentar-se. ¿Vale? Això és el 2011. I ho veig. I vostè després és en una majoria absoluta. I què ha passat després? És a dir, si vostè creix a xarxa, perquè ara en aquest moment que sap que vostè està exactament igual, no rep aquest reconeixement públic de lo que vostè en el 2011 comença a construir. Perquè vostè té que tindre clar que està tan a soles com va començar en el 2011. Per què no crea en aquest moment el que va crear en aquell moment, que, ojo, va ser molt complicat. I jo el vaig viure amb vostè. Però jo necessite tindre, avui, a l'alcalde que me vaig trobar en el 2011. Que no diga que és culpa del PP, sinó que tinc clar que el PP no va a donar-li res, però que vostè sap el que n'hi ha. Quan l'enganyen, sap que estem enganyant-lo. I diga per què l'enganyen i qui l'està enganyant.
Estic d'acord 100% i torne a dir-li, l'únic que s'ha retrasat este any i mig en esta legislatura és que ningú esperava ni tindre el Covid, ni tindre l'anterior que ha sigut molt dur per a nosaltres eixir d'ahir, ni la guerra d'Ucrània que ens ha generat una inflació duríssima i faltava la dana en octubre. ¿Vale? És a dir, és un moment més difícil que el del 2011 en quant al tema de la incertidumbre de forma permanent.
No
la incertidumbre, me refereixo.
És que en el 2011 vostè, quan entra dins de l'Ajuntament, no tenia ni idea de lo que anava a encontrar-se.
Sí, sí. Bueno, sí, tenia idea perquè també pues, des dels partits de l'oposició que estàvem ahir havíem vist...
Vostè tenia la documentació en el 2011?
Tenia part, però sí que sabíem que n'hi havia una empresa que era l'única que podia treballar en Villarreal perquè les demés no tenien dret a treballar, que estava lligar al Partit Popular i a la seva financiació il·legal, que era del Gürtel, que era Piaf. Sabíem que hi havia factures raríssimes que havíem
estat detectant. Vostè sabia que tenia que denunciar tot això quan va entrar i que tenia tot el món en contra dins d'ici consistori.
Pues me ho esperava, Susana, perquè des de l'oposició, tant Mari Gràcia Molés com jo, ella de portaveu de Compromís, del bloc en aquell moment i tal, vam estar denunciant molt tota aquesta situació i vam viure moments molt durs d'expulsar-nos del pleno, de maltratar-nos, de que s'alçaren les càmeres i no mos gravaren, tot això del senyor Casabó, ara que exigís tant, ell en aquell temps era assessor del seu partit, és a dir, acceptava totes aquestes coses. El senyor Casabó no ha arribat a la política a ir. O sigui, el senyor Casabó és un soldat més de la causa del Partit Popular. És cert que en una imatge un poquet més benevolent, però que ara ja cada vegada més estem veient al costat de qui està, si està al costat de Vila-real o està al costat, evidentment, del Partit Popular.
Vostè està dient que el Partit Popular el que vol en aquest moment és a costa de tot el que ocorrisca, llevar-lo a vostè, i fins que no el lleve ha decidit que no entre absolutament res a Vila-real?
Mira, no sóc jo, Susana. Jo
és que... això? Però,
no, però no sóc jo. Jo crec que sí. És a dir, mira...
La contestació és... Jo el que li pregunté és... en Generalitat i en Diputació està governant el Partit Popular. Sí. L'únic que volem és que la ciutat de Vila-real passi a mans del Partit Popular, i si no és així, nosaltres juguem a ofegar-la.
Absolutament. No tinc ninguna duda. Cuanto peor para el señor Benlloc, María Fajardo y el pacto de compromís con el PSOE, mejor.
Però en 2011 això també ocorria, alcalde.
Sí, claro, però no ho van aconseguir.
Per què?
Pues yo creo que no ho van aconseguir...
Teníem un alcalde en la il·lusió i la força que necessitàvem en aquest moment, i ara tenim que recuperar l'alcalde Ise?
Bueno, yo creo que no es el alcalde Llevan. És a dir, teníem un govern en quatre partits també que teníem fam de transformar Vila-real, de produir un canvi en Vila-real, i l'alcalde, que vaig ser jo i tinc l'honor de ser-ho jo, va saber canalitzar també aquesta energia a través d'aquests quatre partits i fer una aliança en el carrer, com vostè ha dit. Una aliança en la societat civil. Claro, això és el que anem a intentar fer ara, però tinc en compte vostè que jo el vull fer també, i és el que estem treballant conjuntament en el partit, que ara som socis i compartim un projecte. El que tenim que ser capaços, ho vam dir el dia del pacte de la llum de tol, i vostè ens va entrevistar en la primera, no? Igual a Maria Fajardo, la vicealcaldessa, que jo. Hem de ser capaços d'explicar-li a la gent que tenim un projecte, i el tenim, i l'anem a començar a explicar, perquè el que estan intentant és, evidentment, pues això, a través de que no es donem més papers i que no s'enteren de no sé què, no sé quantos, parlem d'aquestes coses. No, no, nosaltres tenim un projecte per al 2030, hasta el 2030 i més allà, no? Aleshores, i aquest projecte, dels dos partits que formen part ara del govern de Vila-real, és el que volem explicar. I en aquell moment vam ser capaços de fer-ho. També és veritat...
Però ho va entendre la ciutadania.
Bueno, ho va entendre, Susana, i també entén que això va
home,
ser...
Home, li dona la majoria absoluta als 4 anys.
Bueno, però també en el 2015 va guanyar el pacte del Botànic, va perdre les eleccions el Partit Popular, sí, però... en la Comunitat Valenciana, en la Diputació també van haver canvis, és a dir...
Sí, sí, però el treball venia fent-se des de la ciutat.
Evidentment.
Una
coyuntura diferent.
Claro, si tornem... Sí, sí, però si tornem a la ciutat... Sí, però les coyuntures estan pa abordar-les en el moment.
Eso es, pa diagnosticar-me.
És a dir, ara estem en una altra coyuntura, en la coyuntura en la que la ciutat de Vila-real està en tota aquesta aliança que vostè ha creat, sí, des de que ha començat, i ara vostè està dient-li a tota aquesta societat i a aquestes aliances que n'hi ha, senyores, estem en aquesta situació, i aquesta situació ve dona perquè el que està demanant la ciutat de Vila-real no està arribant. I jo el que necessito és que vostè explique o que no parlem... perquè en allò de i se pierde i su partido i el mío... No, no. Que arribi clar el missatge de que si no mos donen és perquè està fent guerra de guerrilles polítiques.
Hi ha dos parts. La primera és la manera de governar de la dreta. És evident que la primera decisió que va prendre el Botànic, Compromís i PSOE en la Generalitat, va ser la de llevar els copagaments farmacèutics als discapacitats. I la primera que va prendre Mazón i Vox va ser la de llevar els impostos a rics, successions i donacions. Que esta setmana s'ha sabut, el propi Amazon ha reconegut que recaudassin 30 milions d'euros menys. És a dir, si tu te dediques a perdonar-li diners, en una mà te dediques a perdonar-li diners als que més tenen i en l'altra demanar-li a Pedro Sánchez tot el dia diners, pues evidentment arribarà un moment que no te quadraran els números. I això significa que no només serà Vila-real la que tindrà menys diners, sinó que tots els ajuntaments van a tindre menys diners. Perquè per dir les prioritats són altres, en innovació i en moltes coses. I després està el segon element, i això és algo que estem veient alcaldes i alcaldesses del PSOE, i ho parlàvem en el congrés nostre, jo li preguntava a l'alcalde d'Elda, dic, ha anat algun conseller o alguna consellera en any i mig? Elda, que també és una ciutat gran, nadie, alcalde. Ha anat algun conseller o alguna consellera, Paterna, Sagredo? Nadie, solo Mazón, en esas visitas que hizo y tal. ¿Ha cumplido algo Mazón de lo que os propuso? Ni un alcalde. És més, anem a fer algun acte més potent. Després veus que en els seus sí complís. I saps la diferència. en els seus sí cúmplis. I jo no tinc dudes que, pues, en la col·laboració dels partits populars locals, allà on estan en l'oposició, el que estan fent és intentant confundir a la ciutadania, com deia el senyor Casabó en el pleno l'altre dia, coordinant mentires. Diu, almenys coordinen les seues mentires. Així s'ensenyen molt bé, a coordinar mentires i tal. I aleshores el que estan intentant fer és, evidentment, donar-li un missatge a la ciutadania de qui no vote Partit Popular, qui no vote Partit Popular, no tindrà recursos. I no me vaig a rendir. Ja l'ho dic. No, pues, mos anem a rendir. Clar. Perquè hem demostrat, i ho van fer en el seu moment, mos va passar lo mateix. Eh? Mira, el senyor Folgado, sent diputat provincial en 2011 al 15, va arribar a modificar en la Diputació el pla d'obres perquè no mos tocara res a Vila-real. I després se van donar compte, va vindre Moliner, Moliner va ser evidentment un talant molt diferent, el senyor Folgado ja no estava, nosaltres vam estar diversos anys, ho poden recuperar en el pla d'obres de la Diputació que no teníem un euro, ho va fer per ofegar-nos, per ofegar-nos. Però el poble de Vila-real, de veritat, el poble de Vila-real, jo estic tremendament orgullós. El nostre himne diu fora d'anar les dures penyes. I si les dures penyes fora d'anar les dures penyes és lluitar contra aquest adversari de Vila-real com és el Partit Popular en aquests moments, que l'únic que li interessa és tornar a sequestrar l'Ajuntament de Vila-real per a protegir els seus interessos, perquè el problema de l'urbanisme no s'ha acabat, perquè ens queden anys per davant, tenim encara quasi 40 milions d'euros reclamats per propietaris via juzgat i via expedients administratius que poden generar un greu problema econòmic a Vila-real. I perquè ells pensen que, evidentment, d'aquesta manera, pues, si al final creem una imatge de caos, de que el senyor Benlloc no aconsegui res, de que no s'avança res en Vila-real, de que no tenim ninguna infraestructura, este ja no val, no? Quan ells són els que estan gestionant i, d'alguna manera, pues, generant aquesta discriminació.
Alcalde, Vila-real és un caos?
Això és mentira. Jo no sé, jo el que estàvem parlant fa un moment és si unes valles n'hi ha que arreglar des d'una escola, que ho lamente molt, però és un tema menor i domèstic
claro, és que
se pot arreglar. Sí, sí. Dir, Vila-real, quin problema en estos moments greu damunt de la taula té? Vila-real va com un tir, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de l'empleo com hi ha en la vida, des del punt de vista del creixement. I això és la realitat que viu Vila-real. Una altra cosa és que alguns estan ja un temps intentant generar un caos i una imatge, evidentment, pues, no sé... Pues,
sí, per lo de...
Que no se correspon.
La pregunta que jo li feia era esta, perquè en allò de que diu l'Ajuntament està arruïnat, la gent confundís el fet de que té que fer front a aquestes sentències urbanístiques en què Vila-real, la ciutat de Vila-real, no creixca. És a dir... Això són vies distintes, se junten a un... Perquè, clar, si això se mescla, la sensació que tenim és que viure en Vila-real no tindre serveis. Això és així, no?
Bueno, a veure qui té un autobús gratuït.
Continua.
En la província. Continua. A veure qui té 5 poliesportius. A veure qui té 3 piscines per 136 euros a l'any. A veure qui té els convenis. A veure qui té, per exemple, totes les activitats que fem de dinamisme. A veure quina ciutat d'esta província de Castelló té més de 3 milions d'euros en convenis, en entitats socials, per apostar per les persones, per les entitats sense ànim de lucre, quan multipliquem per 4 l'aportació que fa qualsevol ciutat dels voltants. És a dir, a veure quina ciutat ha aportat per a fer un albergue per a les persones que menys tenen, junt amb l'obispat, tenint dificultats econòmiques enormes i en ple Covid. A veure quina ciutat està creixent en aquests moments en obres i en... És que qualsevol dato que vostè agarre, qualsevol dato. Ara, quin és l'èxit? I això és important, el que vaig a dir ara. L'èxit no és el que faig jo, ni el que faig este govern. Sap este ajuntament en la situació de dificultat de quiebra que torne a dir o que pot tindre per lo que van fer el Partit Popular en este poble, quin pot ser el problema? Que se pot convertir un palo en les rodes. És a dir, en la nostra missió, gestionar bé i son responsabilitat, en prudència, el que hem de fer és no convertir-nos en un problema per a la societat civil de Vila-real. El Vila-real Club de Futbol va com un tir. Genera diverses escoles de futbol cada vegada més en el món. Ara ha fet un projecte en nosaltres, el nou museu d'un milió d'euros, etcètera, etcètera. És a dir...
Alcalde, l'Ajuntament té risc de quiebra?
L'Ajuntament, anem a veure, anem a explicar el que és la quiebra, perquè moltes vegades la gent... La quiebra no vol dir que deixarem de pagar a tot el món. La quiebra, jo ho intento dir, per a simplificar, vol dir que si arribes a un nivell, com per exemple està l'Ajuntament de Gandia, per lo que va fer el senyor Torró, que està en la presó en estos moments, l'exalcalde del Partit Popular, pues arruïnar-la, ficar-la en una deuda altíssima, si passes uns percentatges de deuda alta que establís la llei, a tu el que te fan és d'alguna manera intervindre des de Madrid.
Vostè deixarà que això arribi a passar?
No, jo ho he evitat durant 13 o 14 anys, ho hem evitat, els governs que m'estan
evitarà... lluitant.
Pues per això estic així. Precisament una de les coses que me manté és la il·lusió de que queda molt per fer. És la il·lusió que ara n'hi ha una ola reaccionària de dreta, d'extrema dreta, que alguns estan frotant les mans en este poble i que creuen que poden tindre l'oportunitat de vindre. Si jo no vull el meu poble, de veritat, en el que hem lluitat, en el que hem tingut que aguantar en el govern anterior del Partit Popular, en corrupció, l'alcalde condenat, el segon condenat, en tot el que hem tingut que viure, així desbloquejar obres que estaven abandonades, tirades, la prepotència d'un ajuntament que no parlava amb ningú, que estava enfrontat tot el dia, en el que hem aconseguit fer en un poble tolerant, un poble com este que és tolerant, que viu la diversitat d'una manera fantàstica, que no és notícia perquè seqüestre revistes per temes de diversitat sexual o per qüestions d'estes. No vull que això arribi així. I per això estic lluitant junt als meus companys de grup socialista i de Compromís perquè això sigui així, perquè estem demostrant que una altra manera de governar els pobles és possible. Dins dels nostres valors, de les nostres tradicions, de l'estima pel nostre poble. Això és el que me manté així.
N'hi ha una diferència, Susana, entre José Benlloc del 2011 al José Benlloc del 2025?
Moltíssim, i de la Susana del 2011 a la Susana del 2025.
Sí, però el que li
I
fa
del d'ahir al d'avui.
No, no, o sea, però el que li fa l'entrevista sóc jo. Quina és la principal diferència que n'hi ha en l'alcalde del 2011 al 2025?
En positiu, que té moltíssima més experiència, ¿vale? Que jo crec que pot entendre moltes coses i tindre molt més paciència. Jo tinc un problema de paciència, per caràcter. Jo soc molt impacient, vull resultar ja, i el món és més lento que el meu cap va.
L'alcalde del 2025 le beneficia a la ciutat de Vila-real?
Jo estic convençut que sí. Jo crec que requerim en un barco, en el moment en què tenim esta tormenta damunt, i damunt ara, no només la tormenta de l'urbanisme, de la deuda, del post-Covid, de l'Ucrània, de ja veurem què passarà en Trump, en els arancels, en la nostra ceràmica, i en tot això. Sí, no només això, sinó que damunt mos estan tirant torpedos des del Partit Popular de Vila-real. O sigui, estan tirant mos missils. No, al barco, el barco que ja té dificultats de tormenta, però bueno, li torne a dir, ho he viscut.
Alcalde, vostè se torna a presentar?
Sí, sí, no tinc ninguna duda.
Allò de que diuen que vostè se n'anirà fora?
Bueno, duen 10 anys dient-ho, i mil ofertes he tingut, duen 10 anys dient-ho. Lo que vull que tinguin clar és que crec que és el moment més important de la història de Vila-real. Podem continuar consolidant esta ciutat cap a la modernització i convertir-nos en una ciutat en cor de poble potent, de creixement, de modernització, i tenim molts riesgos, no? També riesgos, Susana, un dia li vaig dir així, de la competència de l'entorn. Mai en la vida l'entorn també ha estat en unes condicions com les que vas començar a estar. Nosaltres teníem unes fortaleses i unes oportunitats que ara en aquests moments continuen sent, no? Ne tenim algunes fortes que hem d'explotar i aprofitar, però, sin embargo, pobles i ciutats del nostre voltant s'estan desenvolupant. I ahí està Castelló, en el seu polígono industrial enorme, sí, i ahí està Borriana, i ahí està Nules, i ahí està Volkswagen, i ahí està Sagunto.
Sí, però vostè...
És a dir, i tot això sí, hem de ser capaços
clar,
també de...
Clar, vostè quan se presenta alcalde, el ciutadà això s'olvida, perquè vostè sap que això és la seva tasca?
Claro, jo ho explico.
Ho té assumit?
Ho tinc claríssimament assumit.
No està cansat?
En absolut.
Té ganes de lluitar?
Absolutament, ara més que mai. Li ho dic en serio, i a més, li ho comentava ahir a la secretària general, a la nostra secretària general, Diana Morant, que ha tornat a ser elegida i ha fet un equip i m'ha ficat dins de l'equip, per alguna cosa que ha aparegut en la premsa avui que és absolutament distorsionada, no? Que deia, no, los que no estaven en su cuerda, vale, jo estic absolutament dins del seu equip. L'únic que li hem demanat és alcaldes més gordos, com veuen en la premsa avui, que estem en aquesta executiva, ara a les 5:30 tinc una executiva en ella que m'ha convocat i m'anem a València a una reunió urgent, vale? És a dir, l'únic que li vam demanar és que volem dedicar-nos a guanyar les ciutats, perquè anem a fer front.
Vostè torna ja en una bona plaça?
Sí, no tinc ninguna duda. I sobretot perquè jo crec que al meu voltant tinc gent en ganes, tinc gent compromesa, tinc gent honrada. Mira, després de 14 anys que no puga dir ningú res de nosaltres, vale? Me pareix molt important. Entonces, hi ha tota una sèrie de valors que, si bé a vegades me frustra un poquet perquè m'agradaria anar molt més ràpid i que poguessin ser capaços de tirar endavant projectes més ràpids i tot això. I després li dic una cosa, n'hi ha molt sembrat, Susana, molt sembrat. Jo n'hi havia una cosa que vaig dependre de m'abuelo, que se m'ha quedat ahí sempre gravat, i ell sempre me dia asturiano, que era, hijo, el maíz se siembra por la noche, porque por el día los cuervos ven donde lo has metido, ¿no? Y entonces, això és un dicho de la sembra i tal, que de vegades les coses les tens que fer en discreció. I en un munt competitiu com este i tal, n'hi ha molts sembrats, Susana, que es començarem
a... Vostè va sembrant per la nit, no?
hem sembrat molt estos últims
però
anys.
Però continua sembrant.
Continuem sembrant. I ja veurà vostè, i esta ràdio serà protagonista, de molts projectes que estan a punt d'eixir, que seran molt interessants, que diran, ah, pues no estaven quietets, ah, pues no estaven només dedicats a criticar al PP, ah, pues no estaven
sí,
només...
Sí, és que allò de criticar-se uns altres estem bueno, tots pues un poc cansats.
Bueno, ja, però jo el que no puc deixar de fer és permetir que vinguin així a parlar, a omplir-se la boca, quan tinc que estar buscant el 30 de desembre o 31, 2,5 milions d'euros per no tancar el servei a domicili, el CAT, les places de serveis socials no tirar-les al carrer, etcètera, etcètera, perquè el senyor Mazón no paga i damunt, a les dies, me tinc que veure al portaveu del Partit Popular del meu poble i ara director general de la FEM, que va a defendre el municipalisme i no sé quantes coses, a primera fila i aplaudint-li al senyor Mazón en Fitur. Però jo, aquestes coses, pues, les tinc que explicar al carrer. És a dir, és molt incongruent una cosa a l'altra. El municipalisme és donar-li els diners als ajuntaments que necessiten. I, per cert, en aquesta entrevista, dins d'aquestes mentires que se diuen permanents, és curiós perquè va dir, és que pareix mentira, este alcalde no és un alcalde digne per la ciutat. Ja, quan parla de mi se fica nerviós. Cosa que és com dia Cervantes en el Quijote, això de que anava en el cavall i Sancho Panza en el burre darrere i anaven els galgos, no? Lladran, li dia, ladran, luego cabalgamos, no? Senyal que cabalgamos.
Alcalde, són les 2:10.
Bueno, només una cosa, per favor, sí. Si deixem dir-ho, perquè és que me pareix molt fort que l'altre dia diga, si les úniques inversions que estan venint a esta ciutat i que està aconseguint i tal i qual, són de la Diputació, els 12.000 euros, el camp de futbol de Fundació Flors, que encara no estan, però que, bueno, que forma part del plan que tots els ajuntaments tenim dret i tal. Se olvida del 1 milió d'euros del mercat central, d'on ve? El 1 milió d'euros, tot i les obres que s'estan fent ahir de Moresos de Mercat, on anem a crear l'oficina d'atracció d'inversions a Vila-real, d'economia, etcètera, etcètera, que serà un exemple d'innovació, de formació, etcètera, etcètera. Això és 1 milió d'euros de la Unió Europea a través del Ministeri de Comerç, que ens ha donat 3 mesos ara per a tindre un poc més de pròrroga i poder salvar el projecte per les dificultats que hem tingut en la Dana i en algunes coses de proveïdors nostres. Però què és? Que no s'entera? És a dir, no sap qui se milió d'euros ve, hem aprovat avui una sèrie de modificacions en el pressupost per poder fer front a aquests contractes i arribar a temps a justificar davant del Ministeri de Comerç. És a dir, això és una inversió de Pedro Sánchez, govern d'Espanya, del president Sánchez, govern d'Espanya. 1 milió d'euros pel poble. I ell fica d'exemple 200.000 euros de la Diputació en no sé què, no sé quantos, de veritat. És a dir, no se pot confundir a la ciutadania d'aquestes maneres. I vaig dir l'altre dia que per primera vegada en uns anys anàvem a tindre superàvit. I estem en ello, perquè estem ara encara liquidant el pressupost, són els primers datos que tinc, que la intervenció m'ha passat, i estic molt content. Perquè, evidentment, hem fet dues coses que en este poble són sagrades, que és no estirar més el braç de la mànega, qui guarda quan té, menja quan vol. Aquestes dues frases són molt nostres. I ho hem fet per què? Perquè mos esperem lo que ve. Que no se preocupen. Per més que mos maltraten. Per més que intenten maltratar al govern de Vila-real perquè no és del seu color. Lo que estan és maltratant al carrer. I arribarà un moment que, com va passar ja en Alberto Fabra i en el Partit Popular, se donaran compte que això és un error per les sigles del Partit Popular. I deixaran de fer-li cas al Partit Popular de Vila-real en València i en Castelló, veuran que la solució no és ixa, perquè es fa mal també a la seva imatge i a les seues marques, i es començaran a col·laborar amb nosaltres i a no castigar al poble de Vila-real que vota lliurement el que creu convenient. No va votar en les anteriors eleccions el que algun concejal del Partit Popular dia que era la llista del Partit Popular de Vila-real, que dia que era el plan de Pasqua de Folgado? Pues ells tindran que fer-se mirar quin projecte tenen per Vila-real, què oferixen per Vila-real i quines d'alguna manera pues, l'oferta que es li fan a Vila-real més allà de criticar a l'alcalde tot el dia.
Alcalde José Beñoga, alcalde de Vila-real, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vostès.
Demani disculpes per els 10 minuts que li he robat al meu company, era precís, l'alcalde de Vila-real, necessitem saber coses. Gràcies per haver-nos escoltat. Fins demà.